This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 162, en el día que estamos grabando el programa, en el que queda exactamente un mes para que empiece el Mundial de Brasil 2014. Así que es parada obligatoria en este programa ver cómo está el país organizador. Con nuestro corresponsal en COPE, estaremos con él dentro de un ratito, pero hay que repasar todo lo que ha dado de sí, que es muchísimo, el panorama del fútbol internacional el fin de semana, sobre todo en Inglaterra, donde hemos tenido campeón de liga, última jornada. Enhorabuena al Manchester City y a sus cuatro españoles de la plantilla. Pero estamos a las puertas también de una final europea, la que va a disputar el Sevilla en el Estadio de Turín contra el Benfica el próximo miércoles, que viviremos en directo desde las 7:30 de la tarde en tiempo de juego. Vamos a analizar esa final, vamos a analizar al rival del Sevilla también, y vamos a analizar muchas cosas, cómo ha terminado el campeonato alemán, cómo está terminando la liga italiana con la despedida de un histórico este fin de semana en el Giuseppe Meazza. Como decimos, visitamos Brasil, como decimos, Sudamérica y las cosas de Padilla. Todo ello arranca en un momentito en el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football, con Hernández y con Valle Núñez en la dirección técnica y Chato en la producción. This is Football.
Emoción.
Todo aquello ocurrió aquí, González. Todo aquello ocurrió aquí.
Te estás poniendo la piel de gallina.
Ya, ya que voy a llorar, Manolo.
Cercanía.
Todavía nos queremos más.
Sí, ¿no?
Bueno, eso ya es... Estoy emocionado ya.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el mejor equipo del deporte está en COPE, en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Tomás Juan.
¡Hola, amigos!
Fernando Moriente.
¡Hola, Moro! Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Poli Rincón.
¿Cómo estáis? Qué bien, qué alegría hoy.
Juanma Castaño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
La acción mola, ¿eh?
La información en directo desde todos los estadios.
Míralo.
Sigue a tu equipo en tiempo de juego.
El de la cadena, COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Siggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.
Vamos con el rincón de redes de este programa, que no es que signifique que vaya a aparecer Eduardo Punset por este humilde programa, lo cual sería muy de agradecer porque elevaría mucho el nivel cultural del mismo. No, el rincón de redes de This is Football quiere decir que vamos a repasar lo que nos contáis cada semana en esos vehículos que tenéis a vuestra disposición para poneros en contacto con nosotros, como el correo thisisfootball@cope.es, como por ejemplo también el muro de Facebook, que ya asciende a los 3.903 amigos a esta hora de la tarde. Ahí nos dice Carlos Ortiz, un reciente ganador de la suscripción anual a la revista Libero, nos da las gracias. Qué oyente más educado. Muchas gracias a ti, Carlos, por participar. Y enhorabuena por tu merecido premio, la revista Libero, que vas a disfrutar durante un año con nosotros y con los amigos de la revista Libero. Y en Twitter, @futbolcope, Agustín Escalante nos pide un análisis pormenorizado del Benfica, análisis que va a llegar en un ratito, Carlos, en un ratito. Agustín, perdón, en un ratito va a llegar con el Cibercafé. Y Marc Pérez nos comentaba el otro día el empate de Bolívar, el equipo de Juanmi Callejón, protagonista la semana pasada en este programa, en el barrio de Lanús. Está dando guerra a Bolívar de nuestro querido Juanmi Callejón. Todo eso nos decís en nuestro rincón de las redes, en This is Football, que arranca ya felicitando al campeón de la Premier, el Manchester City.
It's coming home. It's coming home.
Corresponsal de COPE en Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy ¿qué tal?
Ha sido mucho más tranquilo y más plácido que la última vez, pensarán los aficionados del Manchester City, ¿eh?
Sí, hombre, lo que yo viví en el Etihad hace un par de años con ese gol de Agüero in extremis, en el tiempo de descuento, esa explosión de alegría, porque hacía 44 años que el Manchester City no ganaba un título de liga, pues no lo viví el pasado domingo en el Etihad Stadium, hablando de un partido bastante cómodo para el Manchester City, que bueno, pues con una victoria por 2-0 holgada, y además en un momento en que el West Ham tampoco presentó mucha oposición, bueno, pues ganaron el título de liga, y en esas cosas, como siempre ocurre en cualquier liga, pues regularidad, y sobre todo el equipo que ha conseguido mantener el pulso en la pelea por el título en este último tramo de la temporada. Ese resbalón de Gerrard contra el desvió al Liverpool de la pelea por el título hace un par de semanas, y luego pues a partir de ahí todo se volcó a favor de un Manchester City que ha sido un equipo que es el que más goles ha marcado, la máxima que siempre defendió Pellegrini, somos los que tenemos que marcar más goles que nuestros rivales, y han marcado 102 goles, superando la barrera de los 100 goles. Es una buena cantidad. Pellegrini se convierte en el primer entrenador no europeo que gana la Premier League, pero es un hombre que no le gusta adjudicarse méritos individuales, prefiere bueno, pues hablar de lo colectivo, del esfuerzo del equipo, del trabajo bien hecho, pero bueno, logra su primer título europeo y se convierte además en el primer entrenador no europeo que gana la Premier.
Luego te voy a preguntar, Bego, por tus tres mejores jugadores del City esta temporada, en tu opinión. Te lo preguntaré también a Carlos Cuellar dentro de un ratito. Piénsatelos bien, ¿eh? Que yo creo que tengo los míos. Bueno, me baila uno, pero yo voy pensándolo también y luego lo resolvemos. Ayer estábamos poniendo en Twitter un dato bastante significativo, que tiene trampa, pero un dato bastante significativo de lo que ha sido la Premier este año. Creo que eran 18, durante 18 jornadas el Arsenal líder. Creo que eran 8 el Liverpool, 8 el Chelsea y 4 el Manchester City. Y al final el Manchester City ha sido campeón. Digo que tiene truco porque el Manchester City ha tenido durante casi toda la temporada partidos pendientes por jugar. Pero bueno, el mejor en la recta final, el que ha sabido soportar mejor la presión, como decías anoche en tiempo de juego tú, ese ha sido el que se ha llevado el gato al agua.
Efectivamente, y además la estadística también dice que la primera o el liderato ha cambiado de manos en 26 ocasiones, es decir, que estamos hablando de un campeonato más abierto, de los más abiertos que se han conocido nunca, y tiene eso muchísimo más mérito para el Manchester City, que ha sabido aguantar este título en esta liga tan incierta para llevarse el campeonato, y sobre todo psicológicamente muy bien manejado dentro del vestuario este tramo final de la temporada, que ha sido lo más importante para el título. El City no estuvo muy nervioso contra el Aston Villa, tampoco lo estuvo contra el West Ham, y eso cuenta. Cuando no te tiemblan las piernas, cuando la cabeza está en su sitio, pues al final simplemente es una cuestión de tiempo, de 90 minutos, como ocurrió el domingo, para ganar el título.
Es verdad, es un buen resumen. Falló el Chelsea, falló el Liverpool en los momentos en los que no tenían que fallar. El Manchester City en los momentos clave, sobre todo en la recta final de la temporada, no ha fallado.
El Chelsea, hay que decirlo, sumó 12 puntos contra esos rivales directos, o sea, contra el Manchester City y contra el Liverpool, pero donde perdió la Premier, lo hemos comentado, es contra equipos
Crystal
menores,
Palace, como el Sunderland. Con el Villa, con el Sunderland.
Exactamente. Y ahí es donde también el Chelsea se dejó el campeonato de una manera tonta, porque eran partidos para ganarlos.
Vamos a escuchar a los protagonistas, gracias a Begoña, que estuvo en la zona mixta después del partido, escuchando, poniéndonos a los protagonistas. Gracias a ella les vamos a escuchar. Vamos a empezar con quizá el mejor jugador español del equipo, el jugador quizá más determinante junto con Yaya Touré del equipo, con David Silva, que estaba así después de ganar el título de Liga.
David Silva, enhorabuena.
Gracias.
Este título ha sido sufrido porque ha sido un campeonato muy abierto, pero por lo menos en la última jornada habéis sufrido tanto como hace 2 años.
Sí, bueno, la verdad que ha sido muy competido hasta el final. Y bueno, hoy se nos puso las cosas de cara cuando marcamos el primer gol. Y bueno, luego estuvimos más tranquilos. Pero bueno, también hasta el final, hasta la última jornada luchando por la Liga, pues también ha sido muy complicado.
Hace 2 semanas no os creíais que ibais a ganar la Liga.
Bueno, aquí hay que luchar hasta el final. En este campeonato ya lo sabemos por la anterior, que hasta el final hay posibilidades. Y bueno, así ha sido y al final pues lo hemos logrado.
¿La asignatura pendiente del City ahora es estar mejor en Europa?
Hombre, poco a poco. Yo creo que poco a poco está mejorando mucho el equipo y intentaremos también en Europa intentar luchar por la Champions.
¿Cómo está ese tobillo para el Mundial?
Bueno, la verdad que todavía tengo problemas, tengo molestias, pero bueno, ahora hay 2 semanas para recuperar bien y estar al 100% para el Mundial. Bueno, yo me veo como uno más, eso ya es, tienes que contárselo al míster, ¿no? Yo me veo como uno más del equipo y a intentar aportar el granito de arena y ojalá salgan las cosas como han salido de aquí para atrás.
Estaba contento el canario Begoña después de lograr su segunda liga, pues su segunda liga, ¿no?, en Inglaterra.
Sí, sí, bueno, David, sí, es de felicidad contenida, hay que decirlo también, pero sí, estaba contento y muy satisfecho, además que ha sido un jugador fundamental, sobre todo en este último tramo de la temporada, con problemas físicos, con ese tobillo que le ha dado problemas, diría casi a lo largo de toda la temporada, pero que aún así ha sido líder en los momentos complicados, como aquel partido, recordaréis, contra el Hull City, con inferioridad numérica, y David Silva se echó al equipo encima y acabaron ganando ese cruce.
Enhorabuena a él, también a Javi García, a Negredo y a Navas, que han ganado su primer título de liga este año con el Manchester City. Vamos a escuchar a un central que ha estado muy cuestionado, llegó con la temporada ya empezada por la petición de su entrenador. Estaba en el Atlético de Madrid, aunque no llegó a jugar ni un solo minuto. Llegó al City, ha sido muy criticado este año y ha protagonizado algunas de las jugadas claves de esta temporada. Escuchamos a Martín de Micheli, central del Manchester City, que charló con Begoña Pérez.
Para ti llegar a la Premier ha sido como llegar y besar el santo, como se dice en España, porque viniste un poco de rebote, ¿no?, del Atlético de Madrid, otro equipo que se puede proclamar campeón, sí, de Liga, está por ver, pero bueno, has disfrutado de tu primer título, sí, en Inglaterra.
Sí, la verdad que sí, venir a último momento, incorporarme a las apuradas, digamos, y bueno, encima arrancar con una lesión en la rodilla y terminar de esta manera la temporada. Creo que no hay mejor manera de poder hacerlo. Así que contentísimo y bueno, orgulloso de poder estar acá.
Hay muchos elogios en la prensa británica sobre tu tramo final de la temporada. Al final esas críticas se las ha llevado el viento.
Bueno, me enorgullece porque si bien soy autocrítico, por ahí habían sido un poco excesas la manera de criticar. Yo soy el primero que me critico y no tengo ningún problema en asimilar o reconocer cuando hago un mal partido. Cuando ya se meten con cosas extrafutbolísticas, obviamente que duelen. Me alegro de haber terminado en la parte final en un buen nivel, que para eso creo que me trajo el entrenador, porque confía en mí, me conocía. Es un motivo personal que me enorgullece.
Tú que conoces bien al ingeniero Pellegrini, ¿qué mérito tiene él en la consecución de este título?
Manuel es una persona que sabe inculcar dentro de un grupo, primero, excelentes modales, que son fundamentales para tener éxito a nivel grupal, y después, bueno, yo creo que no hay nada más lindo de poder ver un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol tenga una identidad. Yo creo que este equipo tiene la identidad de Manuel Pellegrini, siendo protagonista, saliendo a buscar, generando muchísimas situaciones de gol, cuidando mucho la posesión de la pelota, y bueno, creo que Manuel en poco tiempo lo pudo inculcar y creo que este es el reflejo del trabajo de él, ¿no?
¿Cuál es el siguiente paso de este Manchester City? ¿Europa es la asignatura pendiente?
Bueno, ahora hay que disfrutar, los jugadores que se van al Mundial, que tengan un grandísimo Mundial, y después venir con las mejores energías, con las pilas recargadas y proponernos nuevos objetivos, que obviamente el demostrar este año de ser campeón, seguramente la exigencia vaya a ser la misma o más la temporada que viene, porque este equipo demostró que tiene la categoría para poder lograr cosas importantes.
Y en tu caso, ¿tu futuro pasa por seguir aquí? ¿Cuánto tienes de contrato?
Tengo un año más de contrato y creo que este tramo final de la temporada me da fuerza para arrancar mejor aún la siguiente, así que contentísimo.
Ok, enhorabuena.
Calificado, Begoña, las críticas que ha recibido este año de excesivas de Michelis, ¿eh? ¿No le ha sentado bien?
No le han gustado porque, bueno, aquí la prensa ha sido rigurosa con él. Es verdad que ha cometido fallos a lo largo de la temporada, pero esos fallos defensivos también responden al colectivo, ¿no? No solamente a un solo central. Quizás sí hubo un exceso de confianza de Pellegrini en De Michelis, que se entiende por ese sentido de lealtad que suele tener el técnico chileno en los jugadores en los que crea ciegas, y De Michelis es uno de ellos porque lo trajo directamente, bueno, de rebote del Atlético, pero fue su defensa en el Málaga. Y bueno, pues al final lo que ha hecho De Michelis es compensarle esa confianza ciega, porque es cierto, y también lo ha dicho la prensa británica, que ha hecho un tramo final de temporada muy bueno. Al final era un trabajo defensivo que necesitaba ajustes en lo colectivo, que Pellegrini también los ha ido haciendo a lo largo de la temporada. Recordarás cuando hablábamos de esos partidos fuera de casa del Manchester City, que perdía, que se dejaba puntos en el arranque de la temporada. Yo creo que a lo mejor Pellegrini ahí pecó de ingenuo, en el sentido que no conocía esta liga de ida y vuelta, esos partidos de box to box, ¿no? Que los partidos se vuelven locos y que defensivamente no sabes cómo defenderlos, uh-huh. valga la redundancia, pero al final yo creo que Pellegrini ha hecho un trabajo a lo largo de la temporada de ir ajustando un poco esas carencias defensivas también.
Hemos escuchado las dos conversaciones de nuestra compañera de Begoña con Silva y con De Michelis, que pueden disfrutar los oyentes de Digi Fútbol, y también vamos a escuchar a Pellegrini, que compareció en rueda de prensa, hizo un par de reflexiones interesantes el técnico chileno de Manchester City.
En este momento es la liga más fuerte del mundo, con 5 o 6 equipos tremendamente potentes que tienen, cualquiera de ellos tiene la escuadra adecuada para ganar la Premier League, así que eso es normal que durante el año haya habido distintos momentos, porque fueron 5 equipos muy, muy fuertes. Bueno, yo creo que fue una temporada brillante, fuimos el equipo que se mantuvo más tiempo en las 4 competencias, de las cuales ganamos 2. Desgraciadamente en la Champions League quizás nos faltó llegar un poco más arriba, pero creo que el juego aquí con Barcelona, con la expulsión de Micheli, fue absolutamente decisivo, y en una Copa un juego puede cambiar. Y fue lamentable quizás la derrota con el Wigan en la FA Cup, pero no, eso nos hubiera significado postergar el partido con Liverpool. Y la verdad que no sé si hubiera sido posible ganar la Premier si seguíamos en la FA. Yo creo que hemos jugado alrededor de 14 o 15 partidos más que Liverpool. Había que ceder quizás algunos de los títulos, pero el ganar 2 títulos de 4 en esta liga es una cosa muy difícil. Bueno, primero aclarar que para mí el ganar el título no es la parte fundamental de mi carrera. Yo estuve 5 años en Villarreal y conseguí con ese equipo llegar a segundo en campeonato, tercero, semifinales de Champions, cuarto finales de Champions, con la mejor temporada en la historia de Villarreal. Si yo pretendo salir campeón, un Villarreal a lo mejor sería muy difícil, casi imposible. Lo mismo sucedió con Málaga, haber llevado a Málaga hasta las alturas que llegamos, para mí es un éxito tan grande como salir campeón en instituciones grandes. La única vez con anterioridad que pudo haber sido fue Real Madrid, donde hicimos una temporada brillante. Y ahora se dio la alternativa aquí en Manchester City, que tiene un equipo como para pelear. Entonces, por supuesto, es muy importante poderlo ganar y demostrar. Pero la verdad que el desafío mío no ha sido, tengo 8 títulos en Sudamérica también, no es ganar título. Para mí es realizar un trabajo que a mí me satisfaga, por lo menos en mi evaluación, quedé muy contento con el trabajo que hice.
Como le han caído palos durante la temporada a Begoña, aprovechó para sacar pecho, que tampoco está mal, se lo merece, ¿no?
Bueno, está acostumbrado Pellegrini a los palos, como le cayeron también cuando estuvo al frente del Real Madrid.
Unos,
¿no?
Cuantos, sí.
Unos poquitos. Aquí la... puntuales, ¿no? Es decir, que ahora todos son elogios, evidentemente, ahora que ha ganado el título, pero es verdad que en esa eliminatoria contra el Barcelona, es verdad que en Reino Unido, criticando ese planteamiento más defensivo de Pellegrini ante el Barcelona en la eliminatoria de Liga de Campeones, y sí que se vio mal el mazazo de caer eliminados contra un segunda, contra el Wigan, que fue el equipo que les ganó la FA Cup a final de la temporada pasada, estando en primera, caer en casa contra un Wigan, pues fue digamos uno de los de Pellegrini, como él mismo reconocía en la rueda de prensa. Pero bueno, son 2 títulos de 4, uno de ellos es el más importante porque premia la regularidad, al final el Manchester City ha salido airoso de una de las ligas pues más abiertas de los últimos tiempos.
Tengo 3 nombres apuntados, vamos a ver si coincidimos en esto, ¿eh? Yo los tengo los 3 apuntados ya, ahora te los digo.
¿Cuáles son? Los tengo yo también, ¿eh?
¿Sí? ¿Cuáles son los 3 mejores jugadores del City esta temporada para ti, Begoña?
Bueno, primero empiezo por David Silva, porque ya lo he comentado anteriormente, sido líder de ese equipo. Tú ves que es un jugador pequeñito, no muy hablador, no muy elocuente, pero me consta que en ese vestuario es uno de los líderes. Y además, tenemos en su juego, sobre el terreno de juego, es el mejor jugador de la Premier entre líneas. Eso me parece indiscutible. Y ha sido líder en los momentos más complicados, que es cuando se ve a los jugadores con talla mundial y con carácter para grandes gestas. Segundo, Yaya Touré, no hace falta tampoco que lo describa o que lo justifique, aquí en la Premier League se ha revelado como un gran llegador también al área, un centrocampista, y ha quedado segundo después de Luis Suárez en la lista tanto de los jugadores como de los periodistas como los mejores jugadores de la Premier. Tercero, y es que esto es una debilidad personal, pero no soy la única persona que le pasa, es Pablo Zabaleta. Zabaleta es un jugador que es del City, del antiguo régimen, del City que no tenía el dinero de los jeques de Abu Dhabi, del City que, bueno, que estaba todavía ahí con ese complejo de equipo ascensor, ¿no? De que todavía no lo había superado. Zabaleta, haberse mantenido como lateral derecho indiscutible de este equipo, plagado de estrellas, y cómo también ha sido soberbio en esta última fase de la temporada, llevándose el equipo a la espalda. Recordaréis el partido contra el Aston Villa en la penúltima jornada, fue el mejor jugador del partido. A mí me parece que la constancia es para destacar, porque desde luego que tiene muchísimo mérito el argentino.
Fue muy importante con Roberto Mancini, también lo ha sido con Pellegrini. Bueno, yo discrepo en uno, he apuntado Fernandinho de Zabaleta, pero casi.
Sí, no, lo digo que es una debilidad personal, porque hay que elogiar el hecho que Zabaleta tenga todo ese recorrido en el City de antes y de ahora.
Sí, sí, casi hemos coincidido. Vamos a ver lo que piensa el colaborador de DC Football, jugador del Sunderland, que está volviendo, creo, a España. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Señor Cuellar, está usted de viaje, ¿verdad? ¿Por dónde va usted? ¿Por dónde vas?
Pues estoy a, 100 kilómetros de París.
¿Estás a 100 kilómetros de París? O sea, le has echado un par y te has venido en coche desde Sunderland hasta Madrid, ¿no?
Sí, de normal todos los años me gusta. Es una forma como de despejarme, de relajarme. Me hago el viaje y es una cosa que me gusta. Me bajo todos los años con el coche.
¿En cuánto tiempo está aproximadamente el Sunderland-Madrid ahora mismo? En tiempo de coche.
Hombre, sin haciendo una locura y sin parar, que no lo voy a hacer, que ya que
bien.
Es un día más o menos, pero bueno, yo he salido esta mañana de Sunderland, esta noche a la altura de Burdeos más o menos, y mañana para la tarde noche ya estoy en Madrid, o sea que tranquilo.
Pasa
por... lleva bien, se pasa rápido.
¿Pasa por Pamplona o no?
No, aprovecharé el fin de semana que viene, y como creo que juegan el último partido en casa, aprovecharé a ir a ver el partido, a ver si les doy suerte y consiguen la permanencia, que está la cosa difícil.
Pues estábamos aquí, Begoña y yo, haciendo la porra de los tres mejores jugadores del Manchester City esta temporada. Y digo, pues vamos a preguntarle a Charlie a ver qué piensa. Ha dicho Begoña, primero Silva, segundo Toure y tercero Zabaleta. Yo he apuntado primero Toure, segundo Silva y después Fernandinho. ¿Y tú qué dices?
Yo, para mí, primero Toure, segundo Silva y por el final de temporada, quizás al principio no fue muy bueno, pero creo que ha sido crucial en el final de temporada, Seco. Creo que ha abierto muchos partidos, ha marcado muchos goles en el final de temporada y ha sido muy muy importante para ganar el título.
Está bien apuntado, porque además el año de Negredo hasta enero, yo creo más o menos, es espectacular, pero a partir de ahí llega la lesión de espalda que lo cruje a Negredo, que es el punto de inflexión de la temporada. Y juega mucho menos y a partir de ahí Seco es el que juega y mete bastantes goles. Lesiones del Kun durante la temporada también. Sí, está bien apuntado. Hay que decir de Fernandinho, Charlie, que en la recta final de la temporada no ha sido titular porque Javi García le ha quitado el puesto. Está jugando Javi García y además haciéndolo bien.
Sí, la verdad es que se ha sentado al final de temporada. No sé si se salió por un tema de lesión... Javi García entró, empezaron a tener también buenos resultados, tiene muy buen papel, sabemos que de la calidad de Javi la ha hecho muy muy bien, y al final Pellegrini decidió no cambiar el equipo y mantenerlo hasta final de temporada, que era el que estaba sacando los resultados adelante.
¿Es justo campeón de Liga el City, Charlie?
Yo creo que sí. A ver, al final con un torneo tan largo, cuando eres el campeón es porque te lo has merecido y has hecho mérito. Que nos dé pena porque todos esperábamos, los románticos del fútbol, queríamos el Liverpool, también un poco por llegar tantos años, nos da la pena, pero siendo justo, yo siempre digo que en una temporada los que defienden son porque se lo merecen, y los que ganan los títulos y ganan la Liga porque se lo merecen. Puedes tener suerte en un partido, dos partidos, mala suerte igualmente, pero al final es un torneo muy largo y el que gana es porque se lo ha merecido.
Le preguntaba a Begoña a De Michelis, ahora que el pobre no quería ni hacer valoración, decía, vamos a descansar y a disfrutarlo y luego ya veremos. Pero le preguntaba a Begoña a De Michelis, ahora el siguiente salto es Europa, es la cuenta pendiente del City esta temporada, ¿no? Europa.
Sí, yo creo que no han dado el nivel que todo el mundo esperaba de él, teniendo el potencial y los jugadores que tienen, se esperaba un más City más fuerte en Europa. No, yo creo que se está quedando fuera en los últimos años con mucha... con mucha facilidad y pienso que es quizá el, pues el punto a tener en cuenta para la temporada que viene. Creo que a pesar de haber sido campeones necesitarán un par de refuerzos para hacerles más peligrosos en Europa.
Enhorabuena, ¿eh? Que os habéis salvado, que parecía, hace un mes parecía muy difícil. Os habéis salvado, el Sunderland se queda en primera. Enhorabuena, compañero.
Eso también es un título, ¿eh?
Sí, pues casi más que un título, la verdad es que nos daba todo el mundo.
Enhorabuena por el título, por lo tanto.
Por muerto. Nos daba todo el mundo por muerto, la verdad es que hemos hecho un final de temporada espectacular, sacando puntos contra el City, ganando Chelsea, Manchester United fuera, luego los dos últimos partidos, bueno, antes de esta derrota contra el Swansea, el partido del Cardiff y del Wolverhampton, que ya nos aseguró la permanencia en casa. La verdad es que ha sido un final de temporada espectacular y creo que somos el segundo equipo en toda la historia que se salva después de estar los últimos en Navidades, o sea que se nota el mérito que tenía el equipo, ¿no?, por haber conseguido
¿Y querías decir algo, Begoña, me parece?
No, creo que se ha colado una señorita por ahí, ¿eh? Es que entre Francia, Londres y Madrid,
sí,
comunicación a tres bandas impresionante.
Es Margarita que me acompaña, la que me va indicando por dónde.
Margarita te va diciendo por dónde te tienes que tirar, ¿no?
El GPS.
Mira, ahí está Margarita. Margarita habla un perfecto inglés, no como nosotros. Bueno, Charlie, pues ve con cuidado, ¿eh? Ve con cuidado y avisa cuando llegues a Madrid.
Sí. Vale, de acuerdo, muchas gracias.
Tomamos alguna cervecilla y nos hacemos una foto de equipo. ¿Una cervecilla o un refresco?
Bueno, eso está hecho.
Te dejamos un abrazo. Buen viaje, Charlie.
Un abrazo fuerte, gracias.
Bueno, hay algunas cosas rápidas que resumir antes de terminar, Begoña, pero es una pena. Por ejemplo, lo del Liverpool, es una pena porque ha estado rozando con los dedos ese título 24 años después durante buena parte de la temporada, sobre todo cuando le ha llegado el turno de enfrentarse a los grandes y de ganarles a casi todos, menos al Chelsea en Anfield. Pero al final el Liverpool se queda con una temporada muy meritoria, pero a las puertas del título.
Bueno, pero si echamos la vista atrás y nos remontamos a agosto y al inicio de la temporada, el objetivo del Liverpool era clasificarse y regresar
claro.
a la Liga de Campeones, que era algo que no tenían desde los tiempos de Benítez. Entonces, bueno, lógicamente hay que pensar las cosas ahora con la mente muy fría. Ahora ha sido un mazazo, pues no lograr el título porque lo tenían en sus manos, pero como decía antes, ¿no?, se resbalaron de Gerrard contra el Chelsea que precipitó la derrota y luego la remontada del Crystal Palace que les empató un partido 3-3 en cuestión de 9 minutos. Bueno, dice Brendan Rodgers en todo caso que una de las claves también de esta liga para ellos fue el partido contra el Manchester City en el Etihad Stadium, que hubo un gol de Sterling que el árbitro lo consideró en fuera de juego, lo recordaréis, y luego estaba en posición reglamentaria. Para Rodgers ese momento también fue clave. Él se quejó mucho del árbitro y dice que es la primera vez en su carrera que le multaron por quejarse del colegiado, la Federación Inglesa, pero bueno, la cuestión es que en ese tramo final, que era lo más importante, que es cuando cuentan la cabeza fría, ¿no?, y las piernas estables, como quien dice, pues es cuando al Liverpool le ha fallado el pulso, ¿no? Y bueno, el año que viene lo que tienen que hacer es reforzarse defensivamente. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de este Liverpool, que ha tenido muchos problemas defensivos, sobre todo de cara a esa nueva campaña europea que van a iniciar. Y bueno, teniendo los mimbres en el ataque, con Luis Suárez, si no aparece algún equipo que tiente al uruguayo, en principio debería quedarse en el Liverpool, pues tiene los cimientos también para intentar o volver a intentar la temporada que viene.
Por abajo estaban descendidos Fulham y Cardiff, confirmó el descenso el Norwich, que perdió con el Arsenal, salvado el West Brom, ya no de Pepe Mel, que hoy se ha sabido que Pepe Mel ya no continúa en el equipo, ¿no, Begoña?
Sí, bueno, daba esa sensación. Yo estuve con Pepe Mel el viernes pasado, el periódico El Mundo, y en la rueda de prensa con los periodistas empleó un tono de despedida, ¿no? Pepe Mel ha salvado al equipo por la diferencia de goles, básicamente. Es verdad que ha habido muchísimos problemas, no hace falta enumerarlos ahora, dentro y fuera del campo. El caso Anel, a Pepe Mel, bueno, entre la salida de Anelka y Xolong se quedó sin dos delanteros y luego encima tuvo que claudicar con su estilo. Pepe Mel es un hombre de fútbol de posesión, ya lo sabéis, ahí en España, y él me contó en esa entrevista que los jugadores le pidieron que cambiara de estilo porque ellos entendían que con ese fútbol no se podían salvar. Entonces tuvieron que llegar a un acuerdo entre el cuerpo técnico y los jugadores pues para emplear un estilo más de contraataque, ¿no? Él se va de Inglaterra con la sensación de que no conocen al verdadero entrenador que Pepe Mel es, porque tuvo que ceder un poco en ese estilo, ¿no? Y bueno, pues ha sido una gestión sobre todo por parte de la directiva del West Brom pésima, ¿no? La destitución de Steve Clark al final no sirvió de mucho, sí que sirvió el hecho de que Pepe Mel les ha logrado el objetivo, pero Pepe Mel lo tenía muy claro. Si ellos no tienen muy claro el futuro que quieren para el equipo, qué estilo quieren, porque ellos ficharon a Pepe Mel por su estilo, entre comillas, español, pues ahora tienen que hacer un poco de conciencia y bueno, pues extraer una idea clara de lo que pretende el equipo a partir de ahora.
City, Liverpool y Chelsea directos a Champions, previa de Champions el Arsenal, a Europa League van el Everton, el Hull City como finalista de Copa, y el Tottenham, y se queda, otra de las noticias del final de Premier, se queda el Manchester United sin competición europea. No sé si por suerte o por desgracia para ellos, porque a lo mejor pretendían liberarse un año sin responsabilidades, como ha tenido el Liverpool este año, y borrón y cuenta nueva, no lo sé.
Eso te iba a decir, el Liverpool al final, pues el hecho de no estar compitiendo a mitad de semana, ¿no? Como decía Manuel Pellegrini, que tuvieron como una quincena de partidos más que el Liverpool, ¿no? Y eso al final acaba pesando en las piernas, ¿no? Se prevé que llegue Van Gaal, si no hay sorpresas. Vamos a ver hasta qué punto esa es la mejor solución para este equipo. Pero sí, tienen que hacer borrón y cuenta nueva.
Perdona, Bego, ¿con Mata o sin Mata en la plantilla?
Con Mata,
¿no?
Hasta donde yo sé. No
vale,
sé.
Vale, es que había leído alguna cosilla por ahí que se ponía en duda su continuidad. Me pareció muy extraño, pero
bueno,
para confirmarlo.
Sí. Mata está muy contento de donde está y bueno, marcó en la última jornada. Ha ido poco a poco sintiéndose más protagonista. Lo suyo sería un poco por parte de Manchester United prescindir de Mata cuando fue su gran apuesta, ¿no? En su último fichaje. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que sí están ya planificando la temporada, van a lanzar, si no ha lanzado ya, una oferta por Luke Shaw, el lateral del Southampton, el lateral izquierdo, que va a estar en la selección inglesa en Brasil. Y bueno, pues poquito a poco ir construyendo un equipo, tendrá que fichar y reforzarse pues para intentar el año que viene tapar los errores de esa temporada.
La semana que viene se cierra la temporada con esa final de Copa, que coincide con el Barça-Atleti, por cierto, sábado 6 de la tarde en Wembley, entre el Arsenal y el Hull City. Irás, ¿no? Vas a verla, ¿no?
Pues sí, hombre, después de esa contraprogramación de la Liga Española, pero sí, yo creo que sí, que estaré ahí, evidentemente. Es lo que me toca como corresponsal en Londres, pero creo que tenemos una pantallita los periodistas españoles en Wembley viendo un poquito lo que pasa entre el y el Barcelona. Y también quería contarte, antes de acabar, lo que para mí ha sido la gran anécdota de la última jornada, lo que hizo Tim Sherwood, no sé si habéis visto las imágenes, en su último partido, suponemos, contra el Tottenham. Un aficionado del Tottenham, que además se coloca detrás de los banquillos y por tanto al lado de la tribuna de prensa, que tenemos siempre que aguantarle porque se pone a gritar al entrenador, tanto a Sherwood como a Villas-Boas, qué tiene que hacer, pone este jugador aquí, que tienen que correr más, es este cambio. Bueno, pues Sherwood no tuvo mejor idea que invitar a este aficionado a sentarse en su banquillo en el último partido contra el Aston Villa cuando llevan ganando. O sea, que una de las imágenes de la jornada fue ese gesto cómico de Tim Sherwood. Hay vídeos por ahí, yo creo que vale la pena.
Lo buscaremos. La semana que viene hablamos de la final de Copa. Gracias, Begoña.
Un saludo.
Hasta la semana que viene. Como decía Begoña, ha dado su lista a Roy Hodgson en la selección inglesa, lista de 23 para el Mundial de Brasil, y hay algunas sorpresas. Es valiente Roy Hodgson, que no le vimos serlo, por ejemplo, en Liverpool. Se ha dejado fuera a Ashley Cole, se ha dejado fuera a Michael Carrick, que está en esa lista de reservas, de 7 reservas, si pasa algo con los 23. Pero mucho joven, mucho futbolista joven. Ya analizaremos lo que puede dar de sí la selección inglesa en el Mundial. Ahora al siguiente paso, la Europa League. próximo miércoles desde las 7:30 de la tarde en sintonía de Tiempo de Juego en la cadena COPE. En Turín, la final más ibérica posible. Bueno, podríamos haber tenido una final española, pero como la semifinal fue la que fue, pues al final no. Benfica contra el Sevilla. Vamos a analizarlo en nuestro cibercafé, que está por ahí Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En algún punto de la comunidad valenciana está Miquel Moro. Hola, Miquel.
Buenas, Esplada.
Y a mi derecha está David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Es una final bonita, ¿eh? Entre dos equipos que proponen buen fútbol, que van a querer seguro atacar, entre dos buenos equipos con muy buenos jugadores. Rakitic de un lado, por ejemplo, Gaitán del otro, pero hay más cosas que ver. Vamos a analizarlas un poquito, Borja, porque es una final, sobre todo una final bonita, ¿eh?
Sí, lo decías con razón. Dos equipos que proponen, que les gusta tener el balón, que generan ocasiones, que gusta dominar los partidos, con dos entrenadores valientes, con una mentalidad muy abierta, muy ofensiva, y un duelo muy parejo, muy parejo. Decíamos en semifinales que el Sevilla igual era ligeramente superior al Valencia y que el Benfica-Juve estaba muy parejo, y creo que esa paridad se mantiene en la final. Yo creo que será una final, parece un tópico, pero es así, decidida por detalles, y hay un detalle que es la calidad jugador referencial. Creo que el Benfica como bloque incluso es un poco más sólido que el Sevilla, pero creo que el Sevilla tiene algo que no tiene el Benfica, que es un jugador clave, un crack, y ese crack es Rakitic. Si Rakitic brilla al 80% de su potencial, para mí el Sevilla se lleva a la final.
Yo, ojalá me equivoque, David, pero estoy viendo al Benfica que todo lo que le salía mal el año pasado le está saliendo bien en este, y está tan embalado el equipo de Jorge Jesús que a mí se me antoja como favorito, aunque sea por poco margen, al frente del Sevilla en la final. Lo que ocurre, que también es cierto que tiene esas bajas importantes, que no puede contar con Enzo Pérez, no puede contar con Markovic, que estaba siendo titular, ni con Salvio, que podía ser el recambio de Markovic en esa posición de extremo derecho, por decirlo así. Tiene algunas bajas importantes, pero también tiene buenos futbolistas el Benfica, ¿eh? También tiene a la pareja titular de centrales, Luisao Garay, que están funcionando muy bien, o Black, que está haciendo el portero un tramo de final de temporada espectacular. Gaitán es un jugadorazo, arriba Rodrigo y Lima, que están funcionando muy bien, o sea, tiene buenos jugadores también, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es un rival peligrosísimo. Hay algo en lo que no estoy del todo de acuerdo con lo que habéis dicho al principio. Yo creo que el Sevilla se va a guardar bastante de exponerse a la velocidad del Benfica. Yo creo que vamos a ver un Sevilla, por ejemplo, como el que vimos en San Mamés, en el partido de Liga, o sea, un Sevilla que intenta salir al contragolpe, que intenta hacer que Facio, por ejemplo, esté más cómodo, que es despejando balones cerca de su área, o sea, no teniendo que correr mucho hacia detrás. Yo creo que vamos a un Sevilla en cierto modo conservador, que creo que sería lógico, ¿eh? Creo que va a competir mejor contra el Benfica si toma esta actitud, y utilizando la pareja Rakitic-Bak arriba, que yo creo que es su grandísimo argumento, o sea, con Rakitic lanzando al colombiano a los espacios que pueda dejar el Benfica, yo creo que este es su principal argumento. Y luego, en lo que comentas, creo que son bajas muy importantes, ¿eh?, del Benfica, y creo que es el principal argumento del Sevilla, porque Lazar Markovic creo que está haciendo una temporada tremenda. Yo creo que incluso superando las expectativas, que nos gustaba Markovic, pero yo creo que está jugando mejor de lo que pensábamos incluso. Y luego, desde luego, Enzo Pérez, que es un motor ahí en medio campo, es un jugador que trabaja tanto en ataque como en defensa, es un jugador completísimo. Pero bueno, sí que es cierto que aún así tienen jugadores de primer nivel, sobre todo, por ejemplo, Nico Gaitán. O sea, Nico Gaitán hace 20 minutos en Turín con la Juventus ahí intentando...
Pero Gaitán es un jugadorazo.
Es muy bueno, ¿eh? Es que, de hecho, está el Benfica con 10 en Turín cuando está con 10, porque luego creo que acaba con 9, si no recuerdo mal. Y Gaitán, desde la banda izquierda, le da todo el aire al Benfica con un pozo con balón, conduciendo, quedándose la pelota. O sea que, a pesar de que las bajas son importantes, va a tener el Benfica buenos sustitutos, pero es cierto que tiene ciertos jugadores claves que no van a poder jugar, que yo creo que equilibra la balanza. Si estuviese todo el equipo, pienso que el Benfica sería favorito, pero creo que se equilibra por las bajas. Aún así, creo que, bueno, el pozo del Benfica, lo que comentas de Garay y Luisao, a mí me parece un equipo muy peligroso y muy difícil de ganar.
Es un equipo difícil de ganar. Vamos a ver lo que piensa Jorge Jesús también para sustituir a Markovic y Salvio. Si es Cavaleiro, el joven que ya ha entrado en convocatoria de la selección portuguesa, o si es Soleimani, entra Soleimani, que es un hombre más rápido,
y
a lo mejor.
Del que no se habla nada es de Juricic, creo, que es un jugador que está bastante fino. Lo que pasa es que para el estilo Benfica yo creo que es más lógico Soleimani. Yo esperaría Soleimani.
Contra el Oporto en Liga, Juricic jugó arriba, claro, en la posición de delantero.
Claro, él para jugar en banda, sobre todo jugando con dos delanteros, es más endeble, yo creo.
Vamos a ver lo que pone Jorge Jesús. ¿Cómo ves la final, Mikel? ¿Cómo lo ves tú?
La verdad es que estaba escuchando atentamente y la verdad es que os noto preocupados con el tema, pero bueno, que es una final, ¿no? Tarde o temprano tienes que encontrarte con un rival que el camino del Sevilla ha sido bastante exigente y tienes que encontrarte con un rival que con el que no vayas con todas a decir voy a pasarle por encima o me veo superior. El Benfica, hemos hablado de él durante, creo que toda la temporada de manera asidua, es un equipo con muchísimas virtudes, hemos comentado varias veces lo del doble registro, ¿no? Que le gusta o es capaz de plantar cara tanto llevando la iniciativa con el balón como ser dominante en el espacio y cederte a ti el balón y salir. Las bajas que habéis comentado es lo que puede plantear que, al contrario de lo que habéis dicho, le deje quizás la iniciativa al Sevilla, también protegiéndose de la salida en velocidad que tiene. Detalle que a mí me parece que es de los más atractivos que podemos encontrar en el partido y es las cifras goleadoras de ambos equipos, ¿no? El Sevilla creo que entre Gameiro, Baca y el propio Rakitic son jugadores de más de 10 goles en esta temporada y el Benfica creo que con Lima y Rodrigo también supera esa cifra. Entonces hablamos de dos equipos que reparte muy bien los goles y eso quiere decir que el peligro llega por varios puestos.
A Rodrigo le ha costado, pero al final ha encontrado el sitio, ¿eh? Ha hecho una recta final de temporada a Rodrigo espectacular, con Rodrigo Lima, que lo está haciendo muy bien. Es un delantero muy interesante, Lima. Además, se complementan bien.
Disculpa, no recuerdo, corregidme si me equivoco, o si no, seguro que nos dejan algún comentario. Y es Lima, no sé si fue integrante de ese Sporting
de Braga, sí, sí,
que destrozó al Sevilla, sí, sí, en el Pizjuán a la contra. Creo que él allí hizo un buen partido, o sea, que seguramente ganas le tengan también.
Seguro que sí. Sí, sí, estaba en el Sporting de Braga, sí. Rodrigo Lima. ¿Querías decir algo, David, que te veía con ganas de decir algo?
Que es cierto que además Rodrigo es un jugador que viene muy bien porque no solo es el punta que va ahí al espacio, que está rompiendo todo el rato, que da soluciones, sino que es un jugador además que cae mucho a las dos bandas. Es un jugador que en ese sentido, para atacar un poquito cuando Sevilla saque a la defensa de atrás, va a ser peligroso, sobre todo por lo que decimos, que yo creo que Fazio, que es el jugador que de verdad marca diferencias en el Sevilla ahora mismo en defensa, como está más cómodo despejando centros laterales o balones al área, en el momento en el que salga el Sevilla de atrás, tiene jugadores muy peligrosos, que son los que peor defiende la pareja de centrales del Sevilla. Entonces creo que tanto Rodrigo como Lima son dos jugadores que es difícil de controlar por el tipo de defensa que tiene Sevilla. O sea, estoy muy de acuerdo, es un jugador muy peligroso.
En los espacios puede estar la clave, dice David. Borja, para cerrar, ¿qué quieres decir tú? ¿Algo más? Que nos dejemos.
Estamos hablando del ataque, pero ojo las defensas, porque tanto Pareja, Facio en el Sevilla y Luisao Garay en el Benfica son cuatro centrales muy altos que van a tener un papel preponderante en acciones a balón parado, como se demostró ya en semifinales. Y ojo a la hora de defender, porque son centrales de un perfil lento, es decir, en velocidad sufren, y tanto Baka Rakitic como Rodrigo Lima son delanteros muy versátiles y muy rápidos. Es decir, quien se adapte, la pareja de centrales que se adapte mejor a la hora de la marca, creo que tiene media final ganada.
Va a ser una final muy bonita, ¿eh? Va a ser una final muy bonita para analizarla, para seguirla. Y la semana que viene, más. Suerte al Sevilla y a sus aficionados que se van a desplazar en masa a Turín y que disfruten del partido, que nosotros seguro que lo haremos. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo.
A la semana que viene, Mikel.
Un abrazo para todos.
Y David se queda por aquí. Vamos a analizar cómo ha terminado, que ya ha terminado también, la Liga en Alemania. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen in... Y vamos a mezclar sensaciones de la última jornada con el balance de lo que ha sido la temporada. Vamos a intentar hacerlo de forma resumida. Primero con nuestro compañero en Alemania, Pablo Bengoechea. Hola, Pablo. Compañero, ¿cómo estás?
Hola. Hola, Fernando, muy buenas.
Vamos a resumir algunas de las imágenes de la última jornada. Ha llamado aquí mucho la atención, claro, ese baño en cerveza de Guardiola. ¿Qué hizo un Sergio Ramos? Me parece, se le escapó el trofeo ahí un poquillo al técnico del Bayern. Pero son imágenes de alegría y de celebración de la última jornada que también se lo merece.
Sí, de eso está hablando todo el mundo, bueno, del pequeño accidente que tuvo Pep Guardiola. Pero imagínate tú lo pesada que será la bandeja, como le dicen aquí, Villale, y sumado a eso, la emoción, la alegría por haber conseguido la Bundesliga, los festejos con sus jugadores, algo a lo que Guardiola no quería en un primer momento. Recordemos que no quería que lo bañaran en cerveza, pero bueno, aquí el sponsor oficial del Bayern Múnich hace mucha presión y Guardiola lo tuvo que aceptar.
Al final lo tuvo que aceptar, el pobre. ¿Qué se tiraron? ¿Mucho tiempo de festejos? Vi que luego por la tarde y por la noche fueron a Marienplatz, estuvieron en el ayuntamiento y celebrando. ¿Fue muy larga la celebración o qué?
Pues sí, se trasladó la celebración al balcón del ayuntamiento de Múnich ante 15.000 espectadores. Guardiola dedicó un par de palabras en alemán en las que confesó a los aficionados del Bayern: yo soy un muniqués. Y bueno, esta es la 23ª vez que el Bayern visita el balcón del Rathaus del ayuntamiento de Múnich. Recordemos que es una característica del equipo alemán visitar el ayuntamiento cada vez que consigue un título de Bundesliga. La fiesta privada con los jugadores también tuvo el ingrediente que proponen los jugadores brasileños, con esa música I Shoot It Pego, que bailaron todos los jugadores del Bayern, incluido Javi Martínez, Thiago Alcántara y el catalán Pep Guardiola.
Uno de los futbolistas que van a estar integrando esa plantilla la temporada que viene, es el que se ha proclamado máximo goleador de la Bundesliga con 20 goles, Lewandowski, que acabó con un doblete en la Liga y se despidió de su afición. ¿Algo que reseñar? ¿Le han pinchado la rueda? ¿Le han hecho algo? O, bueno, ¿hubo paz en la despedida? Pablo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la despedida?
No, todavía no se le ha hecho la despedida, teniendo en cuenta de que el próximo...
Claro, queda la final de Copa, sí.
Queda la final de Copa, exactamente, pero sí, ya le dieron un recordatorio por ser el pichichi de la Bundesliga con 20 goles. El polaco se llevó el cañonero de la temporada 2013-2014. Curioso este año porque recordemos que el año pasado el polaco tuvo un año espléndido también con 24 goles. No le alcanzó para ser el pichichi. Recordemos que fue Stefan Kiesel, el jugador del Bayern Leverkusen, el que fue el pichichi la temporada pasada. El polaco, sin dudas, vive uno de sus mejores momentos. El traspaso al Bayern de Múnich llega en su mejor momento de la temporada, de su carrera, con 26 años, con una experiencia estupenda, teniendo en cuenta de que es un jugador muy completo y que le va a brindar muchos goles al equipo de Pep Guardiola.
Y la otra gran imagen de la última jornada es la del entrenador del Mainz, que ha metido a su equipo en Europa League. Pablo, Thomas Tuchel es uno de los hombres de moda en el fútbol alemán. Es el que, yo creo que el que sustituyó o cogió la herencia de Klopp, de Jürgen Klopp en ese equipo. Y Tuchel ha decidido que se toma un año sabático, como hizo Guardiola después de estar en el Barça. Es una de las noticias del fin de semana, ¿no?
Exactamente, ese es su deseo, de tomarse un año sabático. Los periodistas que cubren al Mainz y que tienen contacto permanente con Thomas Tuchel destacan que es una persona muy complicada, que tiene muchos altibajos. Fue elegido, recordemos, entrenador del año en 2011. Los aficionados del Mainz en estos momentos, la verdad, Fernando, es que están muy desilusionados con su entrenador, ya que a pesar de tener contrato hasta el próximo año, hasta 2015, ha pedido rescindir su contrato y se encuentra negociando, según los medios de comunicación alemanes como el Bild, desde enero con el Schalke 04. Él ha dado a entender que en ciertas ocasiones que le gustaría dirigir en el extranjero, sobre todo en especial en la Liga Española. Pero bueno, teniendo en cuenta de que lleva 5 años dirigiendo al Mainz, se piensa que puede tener los síntomas que sufrió Pep Guardiola tras dirigir al Barcelona y necesita verdaderamente de un año sabático. El Mainz, por su parte, Fernando, ha confirmado que no rescindirá el contrato, por lo que tendrá que pasar un año sabático verdaderamente.
Al final no entrenará nadie Thomas Tuchel, pero seguro que vuelve el buen técnico del Mainz. Después escuchamos un documento que nos has dejado, Pablo, en nuestra sección del Mundial, con un colega con el que estuviste en Francia. Después lo escuchamos atentamente. Muchas gracias por todo, compañero.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Vamos a saludar también a nuestro compañero de marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ha terminado la Bundesliga y ha terminado con un balance, bueno, más o menos el esperado. Bayern Dortmund y Schalke de forma directa van a la próxima Champions, la fase de grupos. El Leverkusen también se ha metido ahí para jugar la previa y al final el Wolfsburgo, que es un equipo que tiene detrás a la Volkswagen con mucho mucho poder económico detrás, los jugadores cobran salarios muy altos y el equipo gasta mucho dinero, pues el Wolfsburgo se quedó a las puertas, estuvo a punto de meterse.
Sí, la verdad que estuvo a punto, no tenía un partido nada fácil porque recibía al Gladbach, que ha terminado sexto, al equipo de Álvaro Domínguez. Y la verdad que no ha sido nada fácil la temporada que ha tenido el Wolfsburgo. Sobre todo hay que decir que la primera mitad de la temporada no fue nada buena y el equipo ha ido un poco escalando posiciones a raíz del mercado invernal, cuando llega De Bruyne, por el que, como tú decías, la Volkswagen está detrás del equipo, es un equipo que tiene un gran potencial económico, pagan casi 20 millones de euros, y coincide también un poco con la salida de Diego Rivas al Atlético, el repuntar del Wolfsburgo, con lo cual es un dato un poco curioso, y el cuarto puesto al final ha sido para el Leverkusen, que ha sido todo lo contrario que el Wolfsburgo, porque hizo una primera temporada memorable para enmarcar, pero después hemos visto cómo despedían a Sami Hyypiä y al final Sasha Lewandowski, el que fuera ayudante de Hyypiä hace dos temporadas, ha sido el que ha terminado de meter al equipo en Europa. Y del Leverkusen quiero decir, Fernando, que ha anunciado hoy el fichaje de Josip Dermić, el delantero suizo del Nuremberg, que para mí es un fichajón con vistas a la próxima temporada.
Sonó para el Arsenal, yo creo, sonó para la Premier también.
Sí,
pero...
sí, sonó. Arsenal, incluso se apuntó que el Borussia Dortmund estaba detrás de su fichaje, y es que ha hecho unos grandes números, 17 goles, 3 asistencias, ha fabricado, podemos decir, 20 de los 37 goles de este Mainz, un 54% de los goles del Nuremberg, perdón.
Y por abajo, descendidos Nuremberg y Braunschweig, llama la atención algo que ya... Bueno, se sabía porque mínimo iba a jugar promoción, pero el Hamburgo, que es, como ha contado muchas veces en este programa Alberto, es el único equipo de Alemania de la Bundesliga que no ha estado en segunda división, se va a jugar la promoción de descenso contra el tercero de segunda, que es el Greuther-Fürth, ¿no?
Sí, va a jugar jueves el Greuther-Fürth visita Hamburgo, y el domingo el Hamburgo devuelve esa visita al Greuther-Fürth, que ha acabado tercero en la Bundesliga. El Greuther-Fürth, habrá a gente que le suene extraño, pero hay que decir que hace dos temporadas ya estuvo en la primera división, ya estuvo en la Bundesliga, y que yo creo que le va a poner las cosas difíciles a este Hamburgo, porque el Hamburgo no ha ganado ninguno de los últimos cinco, de hecho ha perdido los cinco, y como decíamos la semana pasada, se ha salvado porque Nuremberg ha perdido 7 encuentros de forma consecutiva y el Braunschweig ha perdido 5. También resaltar que el Colonia ya había ascendido a primera división, y que vamos a saber esta semana, ya sabemos que le acompaña el Paderborn, que va a jugar su primera temporada en la Bundesliga en la edición 2014-2015.
Vamos a hablar ahora de fútbol italiano. Me ha chivado el productor Chato, aquí que está a todo, que estuviste con Fernando Llorente.
Sí, estuvimos el fin de semana en Turín con Fernando Llorente, y la verdad que muy bien. Yo nunca lo había tratado personalmente, pero me pareció una excelente persona, y como jugador no voy a ser yo el que descubra al que de momento es el máximo goleador español de una temporada en la Serie A.
Está en marca.com la entrevista, ¿no? Se puede leer ahí.
Sí, se puede leer ya en marca.com. Ayer salió en papel, hoy está en marca.com, y pues habla un poco de su balance, de su primera temporada en la Juventus, después de un inicio difícil, porque hay que decir que de las 7 primeras jornadas solo jugó 161 minutos, y yo creo que el balance es muy bueno, con 15 goles en Serie A, 2 más en Champions, y al final siendo indiscutible en ese tercer scudetto consecutivo de la Juve, Antonio Conte.
Te seguimos atentamente, compañero, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Sigue por aquí David de la Peña. David, de nuevo, hola.
Hola.
Para hablar algunas cosas del fútbol italiano que se nos está yendo en esta liga. Se nos ha ido ya definitivamente un mito, una leyenda. Vamos a Milán enseguida, pero hay que hablar muchas cosas, de, bueno, unas cuantas, por lo menos las que nos dé tiempo de Javier Zanetti.
Sí, sí. Bueno, pues la verdad es que es de estos jugadores que te marcan, no solo por haberles visto durante tanto tiempo, que evidentemente ya simplemente por haber jugado tantas temporadas en el mismo equipo
durante tanto tiempo, durante, a tanto nivel,
exactamente, es que a eso iba, no solo es el haber jugado de forma continuada, sino al nivel que lo ha hecho Zanetti, ¿no? O sea, un jugador que bueno, físicamente es que realmente cuando ha empezado a ir cuesta abajo fue tras esa lesión el año pasado, creo que fue en Palermo, estoy hablando de memoria, pero vamos, que bueno, realmente ahí es donde le vimos mal, porque hasta ese momento, después me refiero, ¿no?, cuando volvió, porque Zanetti tenía 40 años y le seguías viendo dominante, le seguías viendo correr la banda, le seguías viendo conducciones potentísimas. Un jugador, bueno, el jugador extranjero que más veces ha jugado, más partidos ha jugado en Serie A, y bueno, de los italianos solo le supera Maldini. O sea que estamos hablando de verdad, palabra de palabras mayores, o sea.
Estuvo de testigo allí en el Giuseppe Meazza nuestro querido Adrián Soldevila. Hola, Adrián.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Fue emocionante o qué?
Bueno, pues bastante. A mí me gustó muchísimo. Hay gente que dice que no, algunos periodistas que dijeron que no estaba del todo bien montado, pero a mí me gustó mucho. Fue una despedida preciosa de Zanetti y bien, yo no me emocioné de milagro, soy un poco más milanista que interista, no me emocioné de milagro, pero estuvo a punto,
Porque es la despedida de un grande. Había muchas pancartas, porque seguro que hubo una ovación cerrada a Zanetti. Vimos en al final del partido, Adrián, a los compañeros, a los rivales, a los árbitros yendo a abrazarle, pero había muchas pancartas sobre él.
Sí, muchas pancartas. Había también un par de mosaicos en la tribuna sud, en la curva sud, y en la tribuna central del Giuseppe Meazza de San Siro. Un montón de pancartas colgadas también de los anillos en el recuerdo de un gran Zanetti que dejaba el fútbol. Y bueno, fue un homenaje muy bonito, un homenaje con una camiseta gigante en el centro del campo. Él estuvo despidiéndose de primero todos los compañeros que he visto con él, y luego de la vuelta al campo saludando a todos los tifos y que aún estaban ahí sin moverse.
Lo que habría mucho después es muchos periodistas, ¿no? Unos cuantos, ¿no?
Sí, por supuesto, había muchos periodistas italianos y algún español, bueno, español, no, perdón, de lengua castellana, no español, y estuvo hablando, pues nada, tres preguntas para los italianos y tres preguntas para los que hablaban castellano. No fue una despedida ante la prensa, sino solo ante el PUB, porque la prensa se pudo despedir, nada, 5 minutos de él.
Nada, pues en el estrato breve que estuvo, pero interesante, escuchamos, gracias a Adrián Soldevila, a Javier Zanetti.
¿Cuál es la foto que te llevas en tu memoria de esta noche? Y si pensabas que la despedida podía ser así.
La foto que me queda es el amor de toda mi gente, el cariño y el amor que me demostró, no solo esta noche, sino durante toda mi carrera acá en el Inter, y ojalá que este amor siga por siempre.
Hay un momento en tu carrera, alrededor del 2000, cuando las cosas no iban bien. Llegó Real Madrid, te había hecho una oferta. Cualquier jugador, en cualquier momento, hubiera aceptado. ¿Por qué tú rechazaste y cuál ha sido el sentimiento que te ha llevado hasta este año, en esta manera?
Porque el amor es más fuerte, y era más fuerte en ese momento por esta sociedad, por esta camiseta. Por eso decidí quedarme acá.
¿Cuál fue la clave de tu longevidad en el Inter?
La pasión y cómo respeté siempre mi profesión durante toda mi carrera. Creo que fueron importantes para llegar a esta edad y a jugar a cierto nivel.
¿Hubo algunos excompañeros que te llamaron en estos días?
Muchísima gente me llamó y creo que me llevo todos esos recuerdos que también son muy lindos.
Gracias.
El que estaba con él, Adrián, quería que fueran tres. Fueron cuatro al final. Tres y media, ¿no? Tres preguntas y media, ¿no? Muy, muy, muy escueto. Pero me quedo con ese detalle. Le preguntaron por qué no fichó por el Madrid. Mi amor era más grande por esta sociedad y por esta camiseta, dijo Zanetti, antes de marcharse definitivamente, ¿no?
Bueno, y lo ha demostrado. Lo ha demostrado Zanetti. Este amor por el Inter lo demostró durante su etapa como jugador, que ha terminado, bueno, todavía ha terminado porque queda un partido de liga y termina la próxima semana, y lo ha demostrado también quedándose también en el Inter de directivo ahora.
Enseguida lo hablo con David, pero el Milan está a las puertas de quedarse sin Europa, y de Sidor, ¿qué se sabe, Adrián? Lo normal es que deje de ser entrenador del equipo la próxima semana, ¿no?
Sí, no hay buen ambiente. Incluso he hablado con la gente de prensa del Milan y incluso ellos dicen que no hay buen ambiente en el vestuario con Seedorf. No en el vestuario en sí con los jugadores, sino con los dirigentes. No hay un ambiente como para que Seedorf pueda continuar esta próxima temporada. No están contentos con lo que pasó en la reunión que tuvo con los tifos y algunas entrevistas que ha dado sin permiso. Y eso también ha molestado mucho a los dirigentes, sobre todo a Galliani, y no están muy contentos con él. Yo creo que, tal y como van las cosas y como me las están contando, yo creo que no va a seguir Seedorf, prácticamente seguro.
A ver hacia dónde va esa sociedad en el futuro. Lo seguiremos contando en este programa. Gracias, Adrián.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Porque de las cosas que quedan por decidir, David, en la Liga Italiana, una importante es esa, si el Milan se queda fuera de Europa o no la próxima temporada, que ha estado a punto de quedarse fuera en esta jornada, pero como empataron Torino y Parma, al final tiene alguna, sí, bueno, no sé si decir mínima, pero tiene alguna opción.
Sí, mínima yo creo, porque bueno, es cierto que al final con el empate del Parma contra el Torino no es matemático.
No, vivo sigue,
vivo
eso
sigue,
está claro.
Exactamente, pero mira, está el Torino con 56, el Parma con 55, Milan 54 y el AS Verona 54. Es decir, si el Torino le ganase a la Fiorentina fuera de casa en la última jornada, ya se quedaría sin opciones e iría al Torino. Pero en el caso de que el Torino pinchase en un campo que es complicado, ¿no?, como es el de el Artemio Franchi, el Parma juega en casa contra el Livorno, ya descendido.
Sí, es muy difícil.
Es que tendrían que pinchar los dos y el Milan ganarle al Sassuolo, que bueno, el Sassuolo se ha salvado este fin de semana. Lo lógico es creer que el Milan va a ganar, pero tienen que pinchar dos equipos. El Torino es posible que sin Immobile, además, que está sancionado, pueda pinchar. Esto es realista, porque la Fiorentina yo creo que es mejor equipo, pero creo que el Parma se le escape en los tres puntos contra el Livorno me parecería una sorpresa bastante grande.
Desde esos confirmados, Catania, Bolonia y Livorno, los tres se van a la segunda.
Exactamente, sí. Bueno, yo creo que un poquito, sobre todo lo del Livorno esperado, ¿no?, que ha sido el equipo menos regular en toda la temporada. Y luego en el partido entre el Bolonia y el Catania, ganó el Catania en el Renato de Alara al Bolonia.
Y los mandó a los dos a segunda.
Sí, acabó en tragedia los dos, porque los dos se acabaron descendiendo. Ganaron el Chievo y ganó el Sassuolo, que bueno, nos alegramos mucho por Pablo Longoria, que ha pasado también por estos,
por supuesto, un abrazo,
micrófonos,
Pablo,
y contándonos que siempre cosas interesantes. Y yo creo que muy buen final de temporada del Sassuolo, que bueno, ganó en el Artemio Franchi la semana pasada un partido muy bonito, el del martes 3-4 contra la Fiorentina, y un final de temporada muy bueno del Sassuolo. Al final todos los refuerzos que hicieron en Navidad, que realmente cambiaron mucho el once titular, parecía que, bueno, vamos a ver si se acoplaban o no, al final sí lo han hecho, y vamos a ver, porque este es un proyecto bonito para seguir. Es un equipo que, a pesar de ser un recién ascendido, ya dijimos que tiene potencial económico, tiene buenas relaciones con la Juventus para que la Juve forme ahí a sus jóvenes, o sea que es un proyecto bonito de ver el del Sassuolo.
Y seguro Juve y Roma directos a Champions, Nápoles previo a Champions, que eso ya se sabe de hace algunas jornadas o de hace, exacto, algunos días. El Roma-Juve estuvo, sí, entretenido, a pesar de no valer para nada en la clasificación.
Sí. Un buen primer tiempo de Fernando Llorente, precisamente, lo comentabas con Alberto, creo que
tuvo un par de ocasiones, ¿no? Un par de ocasiones buenas.
Sí, y también...
De Villo.
Sí, también sobre todo en esto que está haciendo él, que es muy importante, de apoyo a sus compañeros, de meter balones a las espaldas, de jugar de cara. Jugó un muy buen primer tiempo y además creo que fue bastante simbólico, porque jugó contra Benatia, que para mí Benatia ha sido el mejor central de la temporada en Italia, uh-huh, y Llorente fue muy superior, ¿eh? Yo veo a Llorente a muy buen nivel. Se está preguntando...
¿A nivel para ir al Mundial?
Para mi gusto, sí.
Para mí.
Para mi gusto, sí. Sobre todo porque además es ya no solo el nivel al que está, que creo que ya de por sí lo merece, sino por lo que ofrece. O sea, es un recurso muy especial viniendo, jugando como está haciendo, creo que sería un lujo dejarle fuera. Además, habiendo bastantes jugadores ahora mismo, que son caso de Negredo o caso de Soldado, que parecía que partían antes que él a principio de temporada y que ahora no están jugando. O sea, que yo creo que Llorente debería ir, se lo está mereciendo, ¿eh?
Golazo de Osvaldo en el 95, se jugó 3 horas antes del partido por motivos, sí, de seguridad, para que no pasara lo que pasó,
en la
final de Copa, por ejemplo.
Sí, que bueno, que era un partido sin nada en juego, entre comillas, porque la Juventus ha batido el récord de puntos de... Creo que estaban... el poder de Mourinho con el Inter en uno de los años de Mourinho, uh-huh, ya tiene 99 puntos y la última jornada, que es un Juventus Cagliari,
puede superar los 100,
puede llegar a 102 puntos, que me parece una pasada,
una
salvajada, sobre todo con una Juventus que al principio dejó ciertas dudas, yo creo que no venía jugando del todo bien, pero ha pillado una racha en liga tremenda y va a hacer una puntuación, ya es histórica, pero puede dejar el registro altísimo.
32 victorias de 37 de momento, que es una, sí, animalada.
Y si gana contra el Cagliari en casa, habría ganado todos los partidos que ha jugado en casa.
Todos en casa.
Todos, o sea, que bueno, la temporada es una pasada. Dijo Conte, le preguntaron, dejó la semana pasada ya dejó una declaración que merece ser mencionada, porque dijo que no se puede ir a un restaurante de 100 euros con 10, refiriéndose a la Champions, refiriéndose a por qué la Juventus no ha tenido recorrido en Europa. Uh-huh. Y ayer, después del partido, también dijo que, como dando por hecho, que con esta Juventus es imposible ganar la Champions, y dijo que, bueno, que quizás escuchase otras ofertas. O sea, declaraciones de Conte importantes.
Es un mensaje para los Agnelli.
Yo creo que es un mensaje.
Barra Elkan,
sí,
¿no?
Yo creo que es un... Porque, hombre, yo ahora mismo a Conte no le veo saliendo de la Juventus ganando 3 scudetos seguidos, y además exjugador del club. Es un personaje muy importante, me sorprendería que saliese, y yo creo que es más bien un mensaje.
Han salido ya rumores de Vidal y de Pogba y no sé, sí, qué, y a lo mejor está,
y también, exactamente,
parándole los pies a...
Quizá vaya más por ahí, ¿no? Para que no vendan a los jugadores importantes, pero la verdad es que estas dos últimas semanas las declaraciones son potentes, la de Conte.
La semana que viene cerramos temporada. Gracias, David.
Perfecto, Fer, un abrazo.
Vamos a Brasil, ahora mismo, a Río de Janeiro, porque queda un mes, exacto, un mes para el Mundial. Let me take you to Rio, Rio. Fly to the ocean like an eagle, eagle. Then we can chill like a gazebo, gazebo. Nah, nah, nah. Let me take you to Rio. Querido corresponsal en aquellas tierras maravillosas brasileñas, que es Arturo Lezcano. Hola, Arturo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos por allí? Todo con prisa, pero ahí vamos saliendo, ¿no?
Solo veo andamios allá por donde voy, no es figurado. Incluso durmiendo.
Incluso durmiendo vemos andamios, ¿eh? Bueno, se están dando mucha prisa, sí.
Desde luego, es que no hablamos solo de estadios, ya me parece una conversación recurrente, pero claro, según avanza el calendario, según los granitos de arena van bajando en ese reloj, quedan 30 días y seguimos hablando. Vamos, no me quiero ni poner en la cabeza del secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, que cada vez que aparece, o cada vez que habla, sube el pan, y no sin razón, ¿no? Decía la última vez que fue un auténtico infierno la experiencia brasileña en los últimos años, y que sigue siendo, por cuestiones tan básicas como que el estadio de inauguración del Mundial, al que acudió la presidenta Dilma Rousseff en una especie, vamos a ponerle unas comillas gigantescas, de inauguración la semana pasada, pues es un estadio que tiene gradas provisionales. Después de aquel accidente fatal de hace unos meses, son, evidentemente, no que nadie espere pues gradas de una plaza de toros portátil, sino que es una señora grada, pero que no deja de ser una mole de 12 toneladas que después del Mundial pues va a tener que retirarse y ponerse otra, ¿no? Cuestiones como estas son las que hacen que la FIFA diga que es una experiencia infernal, y que, sin embargo, los brasileños siguen insistiendo en que, siendo como son los reyes del último minuto, todo va a salir perfecto. El 12 de junio sonarán las fanfarrias, la gente saldrá contenta al estadio Itaquerão en Sao Paulo, y a partir de ahí todo discurrirá bien. Pero ojo, que no es solo el estadio de Sao Paulo ni las infraestructuras de las que podemos hablar después, sino que hay otros estadios ya no en peligro, porque ya la FIFA ya les ha dado el ok, como sabemos, desde aquel ultimátum del 28 de febrero, pero que tienen un poco atenazado también al ente futbolístico, especialmente el estadio de Porto Alegre, el de Beira-Rio, que parecía que iba a ser uno de los principales atractivos del Mundial, por la fama hacendosa, digamos, de la ciudad, por el espíritu futbolístico con esos dos grandes equipos que tiene, y sin embargo, pues está dando quebraderos de cabeza hasta el mismísimo final, y estamos hablando de que varios estadios, para completar la tríada, sería el de Cuiabá, que es la ciudad más desconocida seguramente de las 12 sedes, también está dando problemas, faltan 10.000 asientos por colocar, y lo que ya es seguro es que los tres tests a los que está acostumbrada la FIFA a hacer una vez que se terminan los estadios, recordemos, la fecha era 31 de diciembre, estamos en mayo y todavía no han sido concluidos, esos tres tests no se van a poder hacer, y entonces, pues bueno, tirarán de improvisación y llegaremos al 12 de junio o a la fecha donde empiece cada estadio, con las espadas en todo lo alto y, bueno, y esperando que todo salga bien.
Y con suspense, el problema de Porto Alegre, Arturo, en realidad eran las estructuras externas, temporales, exacto, por decirlo así, de fuera del estadio, que Inter de Porto Alegre no quería hacerse cargo de ellas. Al final tuvo que salir una ley en el Parlamento de Rio Grande do Sul aprobando el investimento de dinero para poder hacerse cargo de ellas, y a lo mejor tampoco están terminadas al final, como dices, ¿no?
Bueno, es que a ver, no, ya se sabe, seguro que no. Y especialmente, atención, enviados especiales, va a ser el edificio de la prensa el que no va a estar concluido, que está en la parte externa del estadio. Pero efectivamente, ese culebrón empezó mucho antes de esa decisión política de otorgar una salida de fondos del Estado, para entendernos, la Comunidad Autónoma de Río Grande do Sul, que es una de las más importantes económicamente de Brasil. Empezó mucho antes, digo, porque Porto Alegre es una ciudad súper futbolera, con Gremio de Porto Alegre, con Internacional de Porto Alegre, dos equipos muy conocidos, que tienen pues tanta masa social y tanto dinero, mucho más que otros equipos brasileños. Todos apostaron a presentar proyectos a la FIFA para ser los elegidos y que se construyera su estadio para que después quedase para él. Ganó Inter de Porto Alegre y lo que hizo Gremio fue hacer un estadio, yo diría que incluso mejor. Cualquiera que lo pueda ver por internet, se parece al estadio del Hamburgo y es una auténtica arena, como dicen aquí, multiusos, y que por supuesto lo terminaron con un año de antelación del Mundial. Sin embargo, el mundialista, ¿no? Y nos quedaremos los que vayamos a Porto Alegre o los que vayan en cualquier caso a cubrir algún partido, entre otros a la selección argentina que juega allí y otros buenos partidos, pues me puedo imaginar que será algo parecido a lo que vivimos en las Confederaciones, con estructuras sin terminar y bueno, pues intentando que por lo menos lo que se vea dentro del campo y para que lo vea por televisión, frente a las cámaras, que vea un espectáculo como se merece el Mundial de Brasil.
Tendremos paciencia, Evo, lo intentaremos. En cuanto a las infraestructuras, me decías, Arturo, que eso es otro cantar y que las mejoras en aeropuertos, incluso por lo que yo he podido ver, personalizando en el caso de Porto Alegre, las carreteras, la mejora de las autovías, todos aquellos accesos que eran para facilitar un poco el tránsito de aficionados y de turistas, todo eso también lleva muchísimo retraso, ¿no?
Sí, vamos a ver, ya hablamos de porcentajes, a lo mejor no son los exactos, pero hasta hace apenas un mes se calculaba que más de la mitad, yo creo que llegaba al 60% de las obras, como dices, de movilidad urbana, de infraestructura para hacer más fácil el transporte y el desplazamiento de aficionados, no se iban a terminar. Y no estamos hablando de simples carreteras, sino que estamos hablando de ambiciosos proyectos para lo que es el país Brasil, lo que llaman aquí VLT, que son una especie de tranvías monorraíles, en otros casos de BRT, que son unos autobuses que van por un carril exclusivo y que funcionan prácticamente con un metro en la superficie, también accesos en lugares como Recife, que ya vimos en las Confederaciones, que eran muy deficientes, lo sufrió la selección española, especialmente también la selección de Uruguay, que presentó una queja oficial ante la FIFA, pero aparte, yo creo que es lo más importante, aparte de esa movilidad urbana, son los aeropuertos. El dato te lo puedo decir por el aeropuerto de Río. Se hizo una concesión privada para hacer la reforma del aeropuerto ya hace años, ya no me acuerdo cuántos trimestres. Bueno, como hubo un problema, como suele pasar aquí, se terminó firmando una nueva concesión que solo empieza las obras, incluidas las que comunican la Terminal 1 con la Terminal 2 del aeropuerto de Río, por donde va a pasar la gran parte de aficionados, solo van a empezar en agosto, es decir, después del Mundial. Así que el que venga a Río se va a ver, como siempre, con el aeropuerto de Galeão a medio hacer y con los números que siguen campando ahí, que lo siguen diciendo como, bueno, como lo más importante. 600.000 turistas extranjeros, futboleros, pasarán por aquí, aparte de 3 millones de brasileños que, por supuesto, se van a mover de sede en sede. Quien vaya o quien venga, que tenga tranquilidad, ¿eh?
Sí, sí, tranquilidad y también voluntad de rascarse el bolsillo, que está todo muy caro, ¿no, Arturo? Está subiendo todo muchísimo.
Sí, y sin embargo, bueno, eso yo diría, ya lo venteábamos un poco hace semanas y se está dando esa posibilidad, especialmente en ciudades como Sao Paulo, hay una bajada de precios repentina. Y esto tiene que ver, pues, precisamente con la histeria colectiva en la que se sumió este país desde hace meses. Estoy hablando, por supuesto, sobre todo de plazas hoteleras. Hay ciudades como Río de Janeiro que están al 93% de las habitaciones de hotel ya vendidas, no reservadas, sino vendidas, ocupadas ya seguro para el mes de la Copa del Mundo, pero hay ciudades como Sao Paulo, que en sí mismo tiene un tejido empresarial que hace que haya muchísima demanda de hoteles normalmente, va a haber una bajada de turismo de negocios por culpa del Mundial, porque los días de partido en cada ciudad son festivos para evitar que el tráfico pues se compliquen las cosas, y entonces en Sao Paulo, por ejemplo, solo hay un 48-49% de plazas hoteleras vendidas. Así que si alguien por casualidad le cae del cielo una entrada para, por ejemplo, el partido inaugural, que sepa que a día de hoy es más barato conseguir una habitación de hotel o incluso con esas páginas de internet algún apartamento o algún piso para compartir de alquiler temporal
lo va a encontrar más barato que si lo hubiera hecho hace 6 meses.
Bueno, pues habrá que armarse de paciencia y aún así disfrutaremos de la fiesta futbolística en Brasil. Te iremos molestando, Arturo. Muchas gracias.
Venga, aquí estoy para lo que queráis. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, compañero. Así se presenta el Mundial en Brasil. Queda un mes y ya están los seleccionadores dando las listas, algunos de prelista de 30 y otros lista definitiva de 23. Y hay una, hay muchas que son polémicas, pero hay una que el debate está en la portería. Gracias a Pablo Bengoechea, al que hemos escuchado antes, vamos a escuchar al portero titular de la selección argentina. Esta es la charla de Pablo Bengoechea con Sergio Romero, portero del Mónaco.
Bueno, Sergio Romero, felicitaciones. Sos uno de los jugadores indiscutidos para Alejandro Sabella. ¿Se siente una responsabilidad mayor?
No, responsabilidad mayor no. Uno siempre toma las cosas con responsabilidad, ¿no? Estoy agradecido al entrenador que me brinda la confianza, a su cuerpo técnico, a mis compañeros, que a pesar de que uno no está jugando, siempre le brindan la confianza y la tranquilidad necesaria para que uno afronte un partido. Así que la verdad que para mí es una tranquilidad, es una herida inmensa jugar en la selección argentina.
Esperando solamente la confirmación de la lista, ¿molesta un poco dentro del plantel o dentro del grupo todo esto que se ha armado alrededor de Carlos Tevez?
Siempre uno está pendiente de la lista, ¿no? Creo que lo más importante para que uno esté citado es que su nombre está en la lista, ¿no? Son las cosas que uno comienza a pensar cuando se acerca el momento, ¿no? Pero bueno, uno está tranquilo, uno le da gracias, como te dije recién, al entrenador y a todo su cuerpo técnico y a los compañeros por la tranquilidad que le brinda. Y siempre salen cosas buenas, malas, de todo un grupo, ¿no? Pero nosotros sabemos que estamos tranquilos, sabemos que con Carlos no tenemos ningún problema, al contrario, siempre estuvimos bárbaros, como estuvo en el grupo, siempre se lo vio feliz. Pero bueno, es una decisión del entrenador que no lo ha llamado y nosotros tenemos que seguir luchando, ¿no? Si el día de mañana Carlos está con nosotros, va a luchar junto a nosotros, así que lo más importante.
¿Crees que Leo Messi llega en el momento indicado al Mundial? ¿Cómo ves esta situación?
Sí, sin lugar a duda. El enano, me tocó hablar hace menos de una semana atrás con él, está bien, está contento. Lo más importante para nosotros es que haga su fútbol, ¿no? Creo que en estos últimos años con la selección demostró el poderío que él tiene y Dios quiera que nos salga un gran Mundial para él y para todos nosotros.
¿Cómo te imaginas el Mundial?
Primero y principal es algo duro, ¿no? Porque es un Mundial, todas las selecciones se juegan la vida, nadie deja pasar nada. Ya nos tocó en el 2010 cuando salimos a jugar el primer partido y le ganamos a Nigeria por 1-0. Va a ser exactamente de la misma manera, ¿no? Este Mundial no va a cambiar en nada. Gracias a Dios la selección argentina se armó muy bien estos últimos dos años y medio, tres años. Jugó a un gran nivel, demostró que puede jugar tranquilamente tanto de local como visitante de la misma manera. Y Dios quiere, ese es nuestro camino, ¿no? Seguir lo que hicimos en la eliminatoria para que a Argentina le vaya bien.
Argentina tiene una de las delanteras más fuertes. Va a tener una de las delanteras más fuertes del Mundial con el Kun Agüero, con Messi, con Di María, el Pipita Higuaín. Imagino que ellos marcarán la diferencia.
Sí, Argentina tiene al mejor del mundo y a los segundos mejores del mundo, ¿no? Atrás de él, que gracias a Dios lo tenemos todos nosotros en una sola selección. Dios quiera, ellos hagan el trabajo que hicieron estos últimos 3 años y nosotros de la mitad para atrás hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que mantener el cero en el arco. Dios quiera que la Argentina sea un grupo de 11 jugadores que corren atrás de una pelota y no de 4 que corren por un lado, 4 para el otro, ¿no? Tenemos que demostrar que somos un equipo, que somos un grupo, lo mismo que cuando estamos en la concentración, ¿no? Somos un grupo. Por ahí no se ve solamente a 2 o 3 tomando mate, sino que se ve a 15, 16 sentados alrededor tomando mate. Así que ese es el grupo que tenemos que lograr dentro de la cancha, que si Dios quiere vamos a llegar de la mejor manera al primer partido.
Muchas gracias, Sergio.
De nada, hasta luego.
Viajamos ahora hasta Nueva York, desde Brasil hasta Nueva York, con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Para resumir las muchas cosas que ha dado de sí el fútbol en América este fin de semana, para empezar, para lamentarnos, Ariel, de que en Colombia nuestro querido Juan Malillo, con Millonarios, Lillo en Millo, no ha podido pasar a la final, pero se ha quedado a las puertas por muy poquito, ¿no?
Por realmente muy poco. Igualó sin goles los dos partidos semifinales, el Millonarios ante el Junior de Barranquilla, otro equipo fuerte, histórico, importante de la primera división colombiana, y finalmente la definición por penales, el equipo Tiburón, como se lo conoce al Junior en Colombia, pasó, ganó por 5-4 y deja al Millo de Lillo sin esa posibilidad de disputar la final, que la van a jugar Junior y Atlético Nacional de Medellín, que eliminó al otro grande que tiene Bogotá. Millonarios es uno, Independiente de Santa Fe es el otro, los dos equipos bogotanos fuera de la final. Una final que se va a jugar en primera instancia el próximo domingo, el partido de ida, eso va a ser en Barranquilla, y el partido definitorio, la segunda final, el miércoles siguiente en Medellín.
Empezó con muchas dudas, con muchas críticas Lillo allí en Colombia, pero ha hecho una buena temporada. Aunque haya caído, ha hecho buena temporada, ¿no, Ariel?
Sí, definitivamente ha tenido una temporada regular dentro de la Liga Colombiana muy buena. Ha ganado partidos importantes ante equipos importantes, a casi todos los rivales grandes les ha ganado el equipo de Lillo en este semestre, y bueno, y se queda un poco con la espina de no poder jugar la final. Ayer, revisando un poco de redes sociales, de hinchas, de Millonarios y demás, en general lo que se notaba era un aprecio al trabajo hecho por el entrenador español y las ganas de que esto continúe, ¿no? Tal vez con algún recambio en el plantel, con la llegada o la salida de algún jugador, pero en general el pedido del hincha de Millonarios es que esto continúe. Lo que sí hay que marcar es que hay algunas informaciones que incluso antes de que se definiera la serie semifinal ante Junior, indicaban de que Lillo, bueno, tendría algo apalabrado, algo más o menos negociado con algún equipo de la primera división mexicana. Se hablaba de Chivas incluso, que ha presentado un nuevo entrenador, o que está presentando un nuevo entrenador por estas horas, pero se sigue hablando de eso, de la posibilidad de que Lillo trabaje en la primera división mexicana luego del Mundial. Es algo que seguramente sabremos o podemos determinar en las próximas semanas o durante la Copa del Mundo incluso.
Bueno, que le vaya bien, que ha hecho muy buen trabajo en Colombia, y todo lo bueno que le pase a Juan Malillo será merecido. La semana que viene termina el torneo final 2014 en Argentina, Ariel, y ha surgido ha tenido un volantazo en estas últimas jornadas. Parecía que Gimnasia y Esgrima de la Plata tenía hecho lo del título, pero ahora mismo está tercero, ¿no?
Ahora mismo está tercero, perdió ayer con Quilmes, claramente 2-0, un equipo de Quilmes que con esa victoria se salva del descenso, se mantiene en la primera división, bueno, al menos hasta la temporada 2015, cuando comience la liga de 30 equipos. Y sí, Estudiantes, que hasta hace poco no contaba demasiado en la lucha por el título, se ha colado también. Hasta la victoria de River de este domingo frente a Argentinos Juniors, era el líder de la primera división argentina. O sea que a día de hoy solo quedan 3 equipos, lo vamos a saber el próximo fin de semana quién va a ser el campeón. River con más opciones, en un segundo escalón Estudiantes de La Plata, y luego Gimnasia y Esgrima de La Plata. Los dos equipos platenses necesitan que River pierda para quedarse con el título. O sea que a priori, en principio, River lo tiene más fácil. Define en casa el último partido jugando ante Quilmes, que, como decíamos recién, ya consiguió la permanencia. O sea que a priori un panorama un poco más abierto para el equipo de Ramón Díaz que para el resto de los rivales. Y destacar lo hecho por Estudiantes, con Mauricio Pellegrino como técnico y algunos españoles en el cuerpo técnico del equipo Pincharratas, que realmente con un plantel pequeño, sin demasiadas figuras y demás, han conseguido montar un equipo muy competitivo. Y si no se toca demasiado el plantel, Pellegrino creo que tiene un equipo muy bueno como para intentar el título en el segundo semestre, en el que sería el último torneo corto en el fútbol argentino.
La Liga Argentina va a terminar, la Liga Brasileña está en prácticamente sus primeros compases. Tuvimos un flu-fla clásico del fútbol carioca, Fluminense-Flamengo, este fin de semana, ¿no?
Sí, ganó el Flu 2-0 con un gol de Fred y otro de Chiquinho, muy bueno el segundo gol. A mí me gustó bastante el gol de Chiquinho. Un Fla que quedó lastimado, parece que va a haber cambio de entrenador en las próximas horas en el equipo rubro-negro. Ney Franco sería quien reemplaza a Jaime de Almeida, y Luxemburgo, el bueno de Luxemburgo, ocuparía el cargo de director técnico en el Palmeiras. O sea que más o menos siempre son los conocidos de siempre que se van repartiendo los cargos en la primera división de Brasil, pero apenas con 4 jornadas, dos equipos importantes como Palmeiras y Flamengo ya estarían pensando o activando la renovación del banquillo.
En Copa Libertadores es la definición esta semana de los cuartos de final, partidos de vuelta, Ariel. Le debimos dar suerte a Juanmi Callejón, porque su Bolívar aguantó hasta el minuto 90. En el 90 Ferreira se sacó un golazo de la chistera y Bolívar se lleva a La Paz un empate muy valioso contra Lanús. Y, por ejemplo, de los partidos que hubo, San Lorenzo obtiene una ventaja bastante merecida contra Cruzeiro, ¿no?
Sí, bueno, tendrá que ir a defenderlo a Belo Horizonte. Yo creo que el partido en Brasil va a ser bastante diferente para San Lorenzo. Hay que reconocerle al equipo argentino que Bauza, el histórico técnico de Liga de Quito, le ha dotado de un carácter copero que últimamente, o las últimas ocasiones que San Lorenzo jugó a nivel internacional, no tenía. Se rehizo luego de pasarla muy mal en la fase de grupos, y es un equipo con uñas y con dientes. O sea que creo que Cruzeiro puede ganar en la vuelta, incluso conseguir la clasificación, pero es un equipo a temer, San Lorenzo. Tiene algunos jugadores bastante desequilibrantes y lo dicho, muy aguerridos y con un espíritu copero importante. Lo de Bolívar es importantísimo porque ahora van a definir esa serie contra Lanús en La Paz, y estoy seguro que van a hacer transpirar muchísimo al equipo argentino, a los jugadores bolivianos, para hacer sentir el efecto de la altura y intentar quedarse con la clasificación en semifinales. Lo de Sporting, Defensor Sporting de Montevideo, muy importante, derrotando 0-2 en Medellín al Atlético Nacional, para mí el gran candidato a ganar esta Copa Libertadores, que ahora lo tiene realmente muy complicado, va a tener que definir en Montevideo con un resultado, bueno, complicado de dar vuelta. Y luego, previsible, la victoria de Nacional de Asunción ante el Arsenal de Martín Palermo, Palermo que asumió hace muy poquito como nuevo técnico del equipo argentino y que, bueno, va a tener la oportunidad Palermo de ver si puede quitarle al equipo paraguayo, al tricolor paraguayo, la clasificación a semis, defendiendo o intentando dar vuelta ese 1-0 adverso que tiene en el estadio del Viaducto.
Tenemos final mexicana, final esliminiana en México, podríamos definirla un poco así, ¿no?
Sí. Dos equipos propiedad de Carlos Slim, o de las empresas de Carlos Slim para ser más exacto, Pachuca y León, llegan a la final eliminando a, por un lado, al Santos Laguna. Pachuca fue quien eliminó a Santos Laguna, sufriendo bastante, y de una manera más clara, León dejó en el camino a Toluca. Curioso lo de León, porque fue el equipo que entró en el octavo lugar a los playoffs, o sea, el último clasificado, por muy poquito no se queda fuera, y León fue el verdugo de Cruz Azul y ahora de Toluca, los equipos que terminaron en la primera y la segunda posición en la temporada regular. Lo decimos siempre en México, el hecho de ganar la temporada regular no siempre se ve refrendado luego en los playoffs. Un sistema de competición muy duro, muy muy complicado de entender a veces, pero que premia a los equipos que juegan mejor o que ponen más empeño en esos partidos de eliminatoria en la liguilla final. Y como decías, no solo es curioso que los dos equipos sean propiedad de la misma empresa o del mismo empresario, Pachuca y León lo son de Carlos Slim, sino que además, por ejemplo, el presidente del Pachuca es el padre del presidente del León, o sea que además hay una disputa familiar en esta serie final que vamos a empezar a vivir esta semana. Mucho se está hablando, hay muchas suspicacias y comentarios de algún posible arreglo de algo extraño que pueda ocurrir en esa serie final. Veremos, el campeonato mexicano está lleno de equipos que son propiedad de alguna empresa o de un grupo de empresas, hay mucha multipropiedad, como se le llama en México, y este no es el primer caso. Es curioso que jueguen una final, solo había ocurrido una vez con América y Necaxa, dos equipos que pertenecen o pertenecía Necaxa a Televisa, la empresa televisiva gigante que tiene el Estado mexicano, y bueno, vamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Es verdaderamente curioso y digamos que el establishment, los medios grandes, la federación incluso, ven con un poco de recelo esta definición entre dos equipos que de alguna manera no le corresponden o no responden plenamente a los intereses que empresas y federación han defendido en los últimos años.
Y para terminar, Ariel, en medio de la tensión social y política que se ha ido en Venezuela, el campeonato ha seguido, el fútbol se ha seguido jugando, ha terminado. ¿Y quién ha salido campeón en Venezuela?
El Zamora, un equipo de la ciudad de Barinas, el club presidido por Adelis Chávez, hermano de Hugo Chávez, el expresidente, el exlíder de la Revolución Bolivariana, terminó quedándose con 2 puntos de diferencia sobre Zamora sobre Mineros en el torneo clausura, y ahora es curioso porque Zamora y Mineros deberán enfrentarse por la final anual. Mineros había ganado el torneo apertura, uh-huh. Zamora clausura, ahora van a jugar una serie por el título de la temporada 2013-2014, y lo curioso es que Mineros tiene como entrenador a Richard Páez y Zamora a Noel San Vicente, los dos técnicos que parecen tener más opciones de quedarse con el cargo de seleccionador una vez que termine esta temporada en el fútbol venezolano. Páez ya fue seleccionador no hace tanto, pero fue quien un poco dio paso al crecimiento del fútbol venezolano, quien llevó de la mano los primeros jugadores venezolanos que fueron a ligas como Argentina, México, alguna Europa, y ahí comenzó un poquito la evolución importante que ha tenido la Vinotinto en estos últimos años.
Semana que viene más completo repaso al fútbol en América con Ariel Judas. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando. Muchas gracias.
Nuestro querido Tony Padilla, turno para él. Hola, Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Para analizar que, como decimos siempre en este programa, y tenemos a Tony también para corroborarlo, para que nos enseñe semana a semana, que el fútbol también es una muestra, un reflejo de todo lo que le rodea. Todo lo que está pasando en Rusia, Tony, también influye al fútbol. Y tenemos dos casos muy distintos, por circunstancias muy dispares, este fin de semana. Por un lado, Shakhtar Donetsk, y por otro, el Zenit de San Petersburgo.
Sí, lo del Shakhtar es realmente un guiño del destino increíble, ¿no? Este fin de semana, más o menos las personas que les gusta estar al loro al día de la actualidad internacional habrán seguido este referéndum que se ha celebrado en dos regiones, en Luhansk y en Donetsk. La ciudad de las zonas regiones más al este de Ucrania, frontera con Rusia, y se ha hecho un referéndum en que, bueno, detrás estaría pues el interés de muchos, una parte muy importante de la población, de dejar de ser ucranianos y pasar a pertenecer al Estado ruso, ¿no? Es una zona donde la mayor parte de la población habla ruso, no habla ucraniano, aunque el hecho de hablar un idioma u otro tampoco no es significativo de sus intenciones políticas, pero después de los incidentes de los últimos meses es evidente que buena parte de la población, con métodos más o menos dudosos, pues está o a favor de mirar hacia Europa o de mirar hacia Moscú. Lo curioso es que este fin de semana jugaban entre sí los equipos precisamente de estas dos regiones, el Zorya de Luhansk y el Shakhtar Donetsk, de sobra conocido por todo el mundo. Como en Luhansk y en Donetsk hay armados, hay blindados por las calles, el partido se jugó en una población cerca de Kiev, Cherkasov, sin público, y era el partido que decidía el campeón de Liga de Ucrania. Ganó el Shakhtar 1-3 y el Shakhtar ha ganado su octava liga en 10 años en Ucrania. Un día después, o sea, hoy, este lunes, el autoproclamado gobierno de la República de Donetsk ha proclamado la independencia de estas dos regiones y ha pedido pasar a formar parte del Estado ruso. O sea, 24 horas después de que el Shakhtar gane la Liga de Ucrania, parte de la población de Donetsk ha pedido dejar de ser ucraniana, con el jaleo que genera, porque claro, esto no está reconocido por las Naciones Unidas, por la Comunidad Europea, por la OTAN, y por tanto quedaría quizás en un vacío legal esta zona y abre pues un escenario complicado de cara a la próxima temporada, mismo Shakhtar Donetsk, ¿no? O sea que es increíble lo que está sucediendo con el equipo más grande de Ucrania en el limbo legal porque la historia le está pasando por encima.
Y en el otro lado del escalón, en el otro lado del mapa, está el Zenit de San Petersburgo, cuyos aficionados radicales ya sabemos todo lo peligroso que son y lo locos que están. Y este fin de semana el Zenit, con Vilasboas a la cabeza, estaba intentando el asalto a la Liga Rusa, iba perdiendo 2-4 con el Dinamo de Moscú, y en el minuto 87-88 creo que fue, saltan varios radicales del Zenit a pegar a los jugadores del Dinamo, el partido se para. La gente cantando consignas políticas y también metiéndose en el lío de la revuelta social y política que hay en Rusia y en Ucrania, y el partido parado. Así estamos, Tony.
Sí, además era un partido muy importante porque era la penúltima jornada de la Liga en Rusia. Recordemos que el Zenit despidió a Spalletti, fichó a Vilasboas, y con Vilasboas la reacción del equipo de San Petersburgo había sido maravillosa, ¿no? El Zenit había conseguido recuperar el liderato de la Liga y dependía de sí mismo para ganar. Recibía al Dinamo, que más o menos no se jugaba nada, más allá de certificar lo que ya se sabía que pasaría, que es que jugaría competiciones europeas. Marcó 1-0 el Zenit, con eso dependía de sí mismo de cara a la última jornada. Y bueno, el Dinamo, que es un buen equipo, reaccionó, se puso 1-4, aquí empezaron los lanzamientos objetos por parte de la grada,
y con el 2-4 tampoco no cambió nada, y llegó a esta invasión de campo, la suspensión del partido a pocos minutos. Hubo una agresión a dos futbolistas del Dinamo, incluso una pequeño cuarto de agresión a un mismo jugador del Zenit, a Rondón, y esto por una hinchada, los radicales del Zenit, que ya tienen la fama en los últimos años de ser de los más racistas que hay en Europa, una gente que con muchos antecedentes repugnantes, el lanzamiento de plátanos, de pancartas contra los jugadores de color, y nada, la liaron sobre el césped, y veremos qué sucede, porque normalmente en el fútbol ruso, cuando se producen incidentes graves, se cierra estadios, se ponen sanciones económicas muy duras, pero nunca, aún no ha sucedido nunca que se ponga una sanción deportiva, o sea, que se le quite puntos a un equipo. En espera de eso, este jueves se acaba la Liga Rusa, el Zenit, por culpa de esta derrota, ha perdido la primera posición. El drama podría haber sido mayor, porque también perdió el Lokomotiv de Moscú contra TomTom, y por tanto se llega a la última jornada con el CSKA de Moscú, que parecía desahuciado, pues se ha puesto líder, y el CSKA recibe precisamente al Lokomotiv, o sea, primero contra tercero. El CSKA será campeón si gana la Liga, si gana este partido, si gana, pase, haga lo que haga el Zenit, que juega en el campo del Kuban Krasnodar, será campeón. El Zenit necesita ganar y que empate el CSKA Lokomotiv, o gane el Lokomotiv. El Lokomotiv, para ser campeón, necesita ganar en el campo del CSKA y que también pinche el Zenit de San Petersburgo en el campo del Kuban Krasnodar, y todo esto pendientes, obviamente, de las sanciones que tienen que llegar y tendrán que ser duras, porque la hinchada radical del Zenit ya son muchos años de intolerancia, de racismo y de agresiones.
Otra vez el maldito racismo. No lo hemos comentado con David de la Peña, pero ese fin de semana en Italia, en el Atalanta-Milan, también ha habido lanzamiento de plátanos contra Kevin Constant, y también al Atalanta le tendrán que meter un puro. Otra vez con el dichoso racismo.
Correcto. Entonces, tiene que haber sanción, porque hubo el lanzamiento de plátanos a Kevin Constant y Nigel de Jong, que reaccionaron, creo que muy bien. Nigel de Jong incluso se mofó un poquito, como aplaudiendo, como diciendo, podéis hacer lo que queráis, que yo no me voy a poner nervioso. Constant sí que lo vio un poquito más enfadado. La reacción creo que fue muy muy correcta de estos deportistas, pero esperemos que llegue una sanción dura en otro sitio donde tienen muchos problemas en las gradas, porque fue otro fin de semana muy desagradable en Italia. El lanzamiento de estos plátanos, los cánticos contra Giuseppe Rossi en Livorno, pidiendo que le rompieran la pierna y mofándose de sus lesiones, o incluso lo que vemos en el Roma-Juve, de hinchas de la Roma defendiendo a un tipo, el jefe de los ultras de la Roma, que está en prisión por haber disparado a un chico, e incluso así lo defendían. O sea que, desgraciadamente, el fútbol es reflejo de la sociedad, y como en la sociedad tenemos muchos memes, pues en el fútbol los dejan entrar, y habrá que hacer alguna cosa en el fútbol y en la sociedad.
A ver si mejoramos, que está la cosa fastidiadilla. El miércoles te escuchamos en Brasuga, compañero. Muchas gracias.
Un abrazo.
Señor productor de este programa, Don Chato. Iba a decir el nombre entero de usted, pero Don Chato, para abreviarlo.
Me puede llamar como
que nos
quieras.
Hemos pasado tres pueblos y un rato y hay que abreviar.
Por eso eres el señor director de este programa, Don Fernando Evangelio.
Vamos a escuchar su música para empezar, su sintonía.
He tirado de lo fácil esta vez.
Entonces habrá cogido algo de... Claro,
sí, ¿Qué voy a hacer?
Se lo estaba viendo venir.
Voy a hacer. Esto lo estaba escuchando yo el sábado por la noche en mitad de una boda.
O sea que no le pregunto por su estado.
No trabajo. Mi estado. Mi estado.
Era sólido todavía.
De sábado.
Era sólido todavía, ¿no? Resurgir como el Fénix, ¿eh?
Un espectáculo.
Conchita.
Conchita Eurovisión.
Conchita,
la boda, fue todo un
Conchita y su.
Conchita Burst. ¿No?
Conchita Burst. Toma. Y su triunfo en Eurovisión.
Y su barba.
Y con ella y su barba vamos a adornar la...
Una agenda, en la
agenda
que,
de la semana que
en
viene.
La que hay. Está bien la canción, sí, en el fondo. Bueno, vamos allá.
A mí me da la sensación de que va a salir Pierce Brosnan en cualquier momento con un smoking y una pistola, pero...
Quiero decir,
está bien, ¿no?
Quería decir que no le gustaba
es
la canción.
Un poco bueno. No, que es un poco GoldenEye.
Sí, es verdad, es el estilillo. ¿Eh? A mí no me gusta, la verdad, la canción. Pero bueno, ahí está. Como ha ganado Eurovisión, pues lo ponemos y...
Muy bien.
Y muy tiramos con la agenda.
Sí, señor.
Muchos partidos.
Vamos allá.
Y mucha variedad. El miércoles a las 9:45, ya lo hemos hablado, final de la Europa League, Sevilla-Benfica en Turín. En Inglaterra, la final de la FA Cup, el sábado a las 6 de la tarde en Wembley, Arsenal-Hull City. En Italia, última jornada de Liga con un puesto de Europa League por decidir. Todos los partidos donde se juega algo son el domingo a las 9:45, así que lo contarás tú aquí en tiempo de juego.
Bueno.
Fiore-Torino, Parma-Livorno, Milán-Sassuolo, Nápoles-Elas Verona. Está el Torino con 56 puntos, el Parma con 55, el Milán y el Elas Verona con 54. En Alemania, el sábado a las 8, final de la Copa, Bayern de Múnich-Borussia Dortmund. El jueves a las 8:30 es el primer partido de la promoción entre el Hamburgo y el Greuther Fürth.
Sí, señor.
La vuelta el domingo a las 5 de la tarde. en Francia, última jornada de liga también, todos los partidos el sábado a las 9. En juego está la última plaza del descenso, que se la van a jugar entre el Sochaux, con 40 puntos, que juega contra el Evian, que está con 41, solo uno más.
¿Sí?
El Guingamp, el Montpellier y el Niza, que están con 42 y juegan contra el Olympique de Marsella, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, respectivamente. En Portugal, la final de Copa, el domingo a las 6, Benfica-Río Ave, otro título que se puede llevar el Benfica.
Que esperemos que no sean cuatro.
Y hay dos amistosos de selecciones, el martes, Alemania-Polonia a las 9 menos cuarto en Hamburgo.
Después de ese amistoso, Joachim Löw hace los descartes de su lista y se queda con los 23.
Estaremos bien atentos. Y el sábado a las 8 y media hay un Holanda-Ecuador. Muy bonito.
Ya empezamos con las selecciones, ¿eh? Empezamos el baile.
Ya empezamos. Llega Brasil.
Muy bien.
Bueno, llega Brasil para algunos. Para otros llega la redacción y ahí hablaremos de Brasil en la redacción.
Gracias, señor profesor.
Hasta luego.
Adiós. Próximo miércoles, 7:30 de la tarde. Hay que contarlo todo. Retransmisión de la final de la Europa League en tiempo de juego. En Turín, entre el Benfica y el Sevilla. Durante toda la semana, Deportes Cope a las 3 con Eri y con Corrochano, Deportes con 20:30 en la Literna con Manolo Lama y Rubén Martín, y a las 12 de la noche el partido de las 12 y tiempo de juego en segundo tramo con Joseba Larrañaga y Corrochano, y todos los programas de deportes y de lo que no sea deportes y de la mujer barbuda y todo lo que sea en cope.es. Muchas gracias por estar ahí, hasta la semana que viene. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.